Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Diecisiete minutos de la mañana y aquí en Buenos Días Madrid vamos a ocuparnos de la meteorología para saber cuál es el pronóstico para lo que queda del día de hoy y un avance de lo que puede ocurrir mañana. Y para eso siempre está con nosotros Antonio López. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver,
buenos días, Madrid.
Todo conforme a lo que ayer dijiste, así que se confirma que tiene...
Bien, bien, Antonio, vas bien.
Vas bien, vas bien.
Ahí el cielo lo tengo controlado.
Vas bien.
Bueno,
vas bien.
Pues nada, que seguimos con este periodo de estabilidad, pero con cambios. Febrero es un mes muy muy rarito, ¿eh? Y el sol no aguanta todo el día. Hemos amanecido con cielos despejados, de hecho las mínimas han bajado especialmente hacia zonas del sur. Hoy ya hemos arrancado la mañana, ha amanecido con temperaturas muy dispares, por ejemplo 4 o 5 grados en Aranjuez frente a unos 6, 7, incluso 8 en la capital, mientras que tenían un grado bajo cero en el puerto de Navacerrada. Ahí sí que es más normal.
Uno bajo cero.
Bueno. Lejos de los 7, 8, 9 bajo cero que hemos tenido días atrás. Hoy la jornada se presenta con pocas variaciones, ambiente poco nuboso por la mañana, aunque las nubes siguen ancladas en zonas de sierra, incluso nieblas en las cumbres montañosas. Y para la tarde, al igual que ayer, veremos cómo los intervalos de nubes se van colando. ¿Por qué? Porque en el norte está lloviendo y parte de esa nubosidad, impulsada por viento del norte, va descendiendo hacia el interior de la península, llega al sistema central y el mismo viento es el que empuja, va rompiendo parte de esas masas nubosas y con cuentagotas pues van llegando al resto de la comunidad. Pero en principio no van a tener mayores consecuencias. Lo único, eso sí, que el viento del norte pues va a refrescar un poquito las temperaturas. Ayer llegamos a tener máximas cerca de los 16 grados en zonas del sur. Hoy prácticamente será igual, perdemos algún grado. En Madrid, por ejemplo, estaremos cerca de los 14. Y el viento del norte es el que va a seguir marcando la pauta meteorológica entre hoy y mañana, porque mañana se va a ir reforzando. Mañana el viento será más intenso, lo percibiremos un poquito más y va a provocar un descenso de las temperaturas máximas. Si estos días atrás hemos tenido ambiente muy suave de 15-16 grados, hoy nos quedamos en los 14, pero es que mañana ya no vamos a subir de los 11. Y esa va a ser la línea a seguir en cuanto a las temperaturas, en cuanto a la evolución de temperaturas máximas y mínimas, porque no solo bajan las máximas. También
las mínimas.
Bajan las mínimas, volvemos a hablar de heladas débiles, de ambiente más frío, más invernal por la noche, porque entre jueves y viernes entra una masa de aire frío.
Con lo bien
esto,
que estábamos.
Esto nos asusta.
Con lo bien que estábamos, con lo bien que íbamos, Antonio.
Por eso decía que febrero es que es un mes muy raro, muy loco, y nos trae estas sorpresas. Pero ya os adelanto que son los últimos coletazos del invierno, estamos a un mes vista, justo dentro de un mes. A las 5 y cuarto de la tarde, hora peninsular, entra oficialmente la primavera. Este año le toca el 20 de marzo, que no siempre es el 21 o 22, como lo ponían en los libros. Depende de una conjunción astronómica que cruza la elíptica de la Tierra con el paso del Sol. Y ahí es el equinoccio de primavera, punto en el que se igualan los días a las noches. Y ya se van igualando porque se va notando. Amanece a las 8 de la mañana y se está yendo el sol cerca de las 7 de la tarde.
Sí.
Aunque luego notamos los efectos de la claridad por delante y por detrás. Y lo que os decía, esa masa de aire frío se va a descolgar del interior del continente europeo. ¿Qué consecuencias va a traer? Pues eso, que vamos a notar más frío. Por lo demás, sol. Pero va a ser una situación que se suele dar en enero. Esos días de anticiclón, con mucho sol, pero con un ambiente, una rasca que corta el cutis. Pues eso es lo que vamos a notar a partir del viernes, pero mañana ya con el viento, el efecto del viento del norte, del ventilador del norte, como yo digo, pues se va a dejar sentir una sensación térmica pues diferente.
Pues muy mal, Antonio,
demás,
muy mal.
¿Te parece mal?
Muy mal.
Bueno, si estamos en invierno...
No le gusta, ya ves. A Begoña
no le
gusta...
calor en invierno?
No, calor claro. No, pero...
Quiere 35 grados en febrero.
Quita, que nos queda mucha primavera y verano por delante.
No me entendéis, igual.
Bueno, no lo entendemos. ¿No te han gustado los 16 grados de ayer? ¿O 15? Sí.
Sí.
Tú firmas por 15.
Sí, por eso digo, no quiero 35, quiero una cosa más llevadera.
Bueno, van a bajar 4 o 5 grados, 6 a lo sumo, pero luego remontarán.
En agosto remontará, tranquila,
no,
venga, vale.
No, en marzo.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues nos quedamos con esa previsión y nada, a ver cómo transcurre el resto del día y mañana más.
Bueno, esto ya sabes que tiene un efecto positivo, el viento del norte se lleva...
Se limpia la contaminación.
La contaminación y también el hecho de que amanezca un poquito antes, que el sol salga antes, también favorece porque va dispersando esos contaminantes de la hora punta matinal.
Bueno, pues mira, eso que ganamos todos los que, sobre todo los que viven en la ciudad de Madrid.
Así es
donde más contaminación se acumula. Estupendo, pues lo dicho. Muchas gracias, Antonio.
Hasta mañana, buen día.
Hasta mañana. Cuando pasan ya 13 minutos de las 10 de la mañana, es tiempo para hablar del mundo del deporte en un avance de ese partido de la una que comanda nuestro compañero José María del Toro, que ya está con nosotros. José María, a ver, ¿de qué nos vais a hablar en ese partido de la una?
¿Qué tal? Buenos días, Alipio, Begoña. Pues de muchas cosas, porque la agenda viene muy cargada. Por ejemplo, mañana tenemos un Leganés en Real Madrid de Liga, partido aplazado en su momento. Así que escucharemos a Zidane, que hoy da rueda de prensa en Valdebebas, y tenemos cita con Cuéllar, el guardameta del Leganés, en un partido importante para los dos equipos. El Madrid, porque tiene que mantener la tensión competitiva y puede superar al Valencia de ganar el partido. Y el Leganés porque necesita remontar el vuelo después de una serie de resultados últimamente un poco más pachuchos, incluido el 3-0 del pasado fin de semana, el viernes concretamente, frente al Girona. Hablaremos también del Getafe, o del Super Getafe, que habría decir ya, porque lo del Getafe es una cosa muy seria. Ayer le ganó 3-0 al Celta de Vigo. Eso supone que el Getafe tiene 33 puntos en la clasificación, prácticamente tiene la salvación en el bolsillo y está a solo 5 de Europa. De hecho, el fin de semana juega en Villarreal. El Villarreal tiene 38, el Getafe 33. Si fuera capaz de ganarle, estaría a 2 y muy cerquita de posiciones europeas. Gran triunfador del día, Ángel, el delantero canario, que ya suma 10 goles. Ayer hizo 2. 10 goles en un equipo modesto es una cifra, pues... Igual va a parecer un sacrilegio, pero para mí 10 goles en el Getafe son mucho más que 20 en el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que son los que lleva Messi en este momento, sin discutir la categoría de Messi, por supuesto. O los 6 de Jorge Molina, que también anotó ayer uno de ellos. Bordalás, el técnico del Getafe, está encantado con el equipo.
Sobre todo la segunda parte, ha sido una gran segunda parte. El equipo ha ido de menos a más y la verdad es que le hemos ganado un grandísimo equipo, como es el Celta. Se puede pensar que el Celta... no ha hecho un buen partido, pero ha sido motivado porque yo creo que el Getafe ha hecho un partido sensacional, fantástico. La verdad es que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el equipo.
Bueno, y hoy es un día importante también en la Liga de Campeones porque hay un partido realmente muy interesante. A las 9:45 de la noche en Stamford Bridge juegan el Chelsea y el Barcelona. El Chelsea, que es el campeón, el último campeón de la Liga Inglesa, que este año... anda un poco más desmejorado, está cuarto en la clasificación, tiene una buena representación española, va a ser titular César Azpilicueta, lo va a ser Cesc Fábregas, lo va a ser Marcos Alonso y en principio parece que Morata va a ser suplente, jugaría Giroud porque Morata arrastra algunos problemas de espalda y está entrando poco a poco en el equipo. Enfrente un Barça liderado por Messi, que no ha marcado nunca todavía, por cierto, en sus enfrentamientos frente al Chelsea. Valverde habla de la eliminatoria.
Cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea, porque yo creo que mantiene las mismas cualidades que tenía el año anterior, que tenía el comienzo de temporada y ahora, pues bueno, el comienzo de año, este año natural no ha sido tan bueno, pero en los últimos partidos se está rehaciendo y sobre todo porque tiene jugadores determinantes arriba, con Hazard, con Morata, con Giroud ahora, con Pedro... y luego tienen un bloque que juegan de una manera pues bueno especial, pero desde el punto de vista táctico muy muy trabajado. Entonces eso lo hace, bueno, difícil en cualquier momento.
Además de ese Chelsea-Barça, hoy se disputa también un Bayern de Múnich-Besiktas de Estambul en el Allianz, allí en Múnich, en Baviera, en Alemania. Y el turno del Sevilla llegará mañana, partidazo mañana en el Pijuán, Sevilla-Manchester United, el equipo de Mourinho. El Atlético de Madrid entrará en Liz el jueves, recibe al Copenhague, pero la eliminatoria está sentenciada porque ganó por 1-4 en el partido de ida disputado hace una semana. Gran noticia en el fútbol internacional, por cierto, la eliminación del Manchester City de Guardiola frente a un equipo de tercera división, o de segunda división B, que sería en España, la tercera inglesa en este caso. El Wigan, equipo que no hace mucho estaba en la Premier, un gol de Greek en el transcurso del partido, allí se juega a partido único y en el campo del equipo más modesto, supuso la eliminación del City, que está haciendo una temporada en la que puede ganarlo todo, pero que ya ha perdido la posibilidad de ganar este título. Hubo invasión de campo al final del partido, hubo algún problema en el intermedio del encuentro entre los dos entrenadores, mucha tensión, e incluso después de la invasión, Agüero tuvo sus más y sus menos con un aficionado, pues que no debía estar poniéndole la vida precisamente muy fácil sobre el verde. Así que gran sorpresa en la Copa Inglesa, la eliminación del Manchester City de Guardiola. Y atención también al escándalo de las apuestas en los partidos de segunda división B y tercera división. Se habla ya de 31 detenidos en diferentes lugares de España, un año de investigación policial, 40 denuncias de la Liga de Fútbol Profesional y, curiosamente, se compraban jugadores de segunda B y especialmente de tercera división. ¿Por qué? Pues porque en tercera división los sueldos son obviamente mucho menores y es más fácil tentar a cualquier futbolista veterano que al final igual está ganando 200 euros al mes y tiene un trabajo aparte por ganarse entre 3 y 5.000 euros, que son las cantidades que se barajaban en partidos, fijaros, absolutamente impensable que en China esto pueda interesar, pero partidos de la Copa Federación disputados en el mes de agosto entre la Unión Deportiva Fuente de Cantos contra el Jerez de los Caballeros, el Don Benito contra el Badajoz o el Jerez de los Caballeros contra el Badajoz, es decir, partidos que pasarían inadvertidos, incluso para nosotros, ¿cómo vamos a pensar que en China tienen algún interés? Pues sí, al parecer, según los detectores que la Liga de Fútbol Profesional tiene en este tipo de apuestas, subían tremendamente el número de dinero apostado en esos partidos, y mucho más para un encuentro de estos que presuntamente no tiene interés público. A partir de ahí empezó la investigación, todo centralizado en un juzgado de Zafra, y de momento, ya te digo, unos 30 detenidos, entre ellos parece que uno de los cabecillas era un exjugador del Atleti de Bilbao y del Alavés, Jonan García, que está ya entre los arrestados. Y se habla de un árbitro también, exárbitro, que estaba implicado en esta trama de corrupción. Así que nunca te acostarás sin descubrir algo verdaderamente nuevo, como es este caso de corrupción en partidos en categorías inferiores del fútbol español. Así que de todo eso hablaremos en el partido de la una. También, por cierto, hoy hay una cita muy importante. A las 8:30 juegan Movistar Inter y Barcelona en el partido de ida de la Copa de Fútbol Sala. La semana que viene se juega la vuelta. Movistar Inter intenta, como siempre, ganar todos los títulos y esta tarde es el primer envite en Torrejón de Ardoz. Así que a partir de la 1:03 hablamos de esto y de más cosas. También del Rayo Huesca, por cierto, con un invitado del Rayo, porque el sábado hay partidazo en Vallecas y hay que llenar ese campo. Primero contra segundo, si el Rayo gana, se pone a 5 puntos del equipo ostense que dirige Rubí. Os esperamos, por tanto, luego.
Pues venga, perfecto. Muchísimas gracias, José María.
Hasta luego.
Hasta la 1.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga se pone al día. El miércoles desde las 6:30 de la tarde, partido aplazado de la 16ª jornada de Liga. Desde Butarque, Leganés, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63. Buenos días, Madrid. Quiero ser 101.3 y 106 FM. De madrugada. Onda Madrid.
Quiero ser una emigrante de tu boca delirante, de deseos que una noche convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré.
Pues así, con música salpicando la actualidad en este programa en el que les acompañamos. Buenos días, Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos ahora con un asunto que, bueno, que a nosotros ya se lo hemos comentado al inicio del programa y que es una cuestión que hemos querido saber su opinión, y para eso está con nosotros Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien.
A ver, ¿el ave vuela, ave que vuela a la cazuela o cómo se está?
Ave que vuela, pues fíjate, yo he llegado a ver en el ave el letrerito ese de 300 kilómetros hora, ¿eh?
Sí.
Es que da un poquito de vértigo pensarlo, ¿eh?
Es verdad, lo que pasa, y lo bueno es que no se nota. Cuando vas dentro
no
tienes esa sensación,
¿no?,
de velocidad, ¿no?
No,
que
efectivamente.
En un coche sí se percibe, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de esto, ¿saben por qué? Pues porque más allá de que el AVE haya cumplido 25 años en España, cumple 10 años el servicio de AVE del tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Y bueno, pues justamente esa es una de las la cuestión que le preguntábamos a ustedes para que nos den su opinión, si lo han probado, qué les parece esa nueva línea también que se va a abrir de AVE Low Cost, que se va a llamar EVA, que nos comentaba antes Carmen. Pero antes de conocer sus opiniones, si les parece, nos vamos a trasladar hasta uno de esos vagones del AVE, porque se encuentra ahí nuestra compañera Georgina Mellado. Así que, Georgina, muy buenos días.
Buenos días. Qué mejor manera de celebrar los 10 años del AVE Madrid-Barcelona que haciendo el mismo recorrido de aquel 20 de febrero de 2008. En aquel entonces, ese primer AVE salió a las 6 de la mañana, transportó a unas 300 personas entre viajeros y periodistas y llegó 8 minutos antes de lo esperado. Entonces, no hubo ninguna inauguración oficial. Hoy nos acompaña el ministro de Industria, Íñigo de la Serna, que en breve hará una valoración de estos 10 años del AVE. Muchos lo han cogido esta mañana sin saber que el trayecto más popular y más utilizado estaba de aniversario, pero ya se ha encargado la megafonía del tren de recordarlo y ha invitado a todos los pasajeros a una consumición gratuita para celebrarlo. En estos 10 años, 35 millones de personas han cogido el conocido como el puente aéreo por tierra. Lo que más destaca a los viajeros, la rapidez y la comodidad del trayecto. El perfil del cliente es el de una persona de entre 35 y 44 años que se desplaza por motivos laborales, ocio o familiares. Y la mayoría, a día de hoy, sigue prefiriendo al avión. Nos dicen además que cuando el AVE Madrid-Barcelona cumpla otros 10 años, esperan que sea aún más rápido y que tenga wifi gratuito.
Bueno, pues muchas gracias, Georgina. Pues ojalá, eso del wifi, en fin, ya debería ser algo, bueno, yo creo que todos los ciudadanos del siglo XXI lo reclamamos en todos los lugares allá donde vamos. así que también en el AVE sería bueno que estuviera disponible. Pero bueno, nos hemos querido, digamos, conformar primero con lo que tenemos, que es el AVE, que ha superado, como nos comentaba nuestra compañera, al antiguo puente aéreo que se establecía entre Madrid y Barcelona, y con la previsión de que tengamos ese AVE de bajo precio llamado EVA, que antes nos comentaba. Pero yo no sé si los ciudadanos o los oyentes de que nos escuchan han probado mucho el AVE o no. ¿Qué resultado tenemos?
Pues creo que en general sí que lo han probado, sí. Y han visto sus ventajas. Por ejemplo, Javier nos cuenta que le ha cambiado la vida totalmente, porque él vive en Madrid, pero es de Huesca. Claro. Y le encanta su tierra. Antes del AVE iba muy poco, porque el viaje en coche de Madrid a Huesca es muy largo. Sí. Entonces solamente podía ir en las vacaciones de verano. Pues claro, para un fin de semana, tres días, no te merece la pena ir a Huesca en coche. Dice, ahora voy muy a menudo y me escapo incluso muchos fines de semana, porque en 2 horas y media estoy en Huesca. Dice, además, si sales tempranito es más barato. Lo de Leva ya me lo apunto para probarlo. Yo mira, también, además, es que sí. Tiene un nombre bonito, ¿eh? Sí. Lo de Leva, ¿eh? Ahí han estado espabilados, sí. ¿Eh? José Luis dice que el AVE es mucho mejor que el avión. Dice, ¿dónde va a parar? No es lo mismo tener que ir al aeropuerto, que además está muy lejos de Madrid, que irte a,
igual que el Prat, que el Prat tampoco.
Igual
es que
el Prat en Barcelona, claro. Efectivamente, sin embargo la estación de Sants
está en el centro.
Está en el centro.
Del centro de Madrid y llegas al centro de Barcelona.
Exactamente. Dice, yo antes era cliente del puente aéreo, pero se acabó desde que existe el AVE. Marga dice que tampoco es tan caro. Puedes coger, nos dice, un AVE Madrid-Valencia por 21 euros si lo pillas con tiempo. Es verdad que el AVE, si lo pillas con tiempo y a determinadas horas hay promociones. Dice, sale mejor que el autobús, es más rápido, más cómodo, mucho mejor que el avión con todo el lío de embarcar y desembarcar, y desde luego más cómodo que ir en tu coche. Rosa dice que ella lo que siente es que no haya AVE a Lisboa.
Eso,
que es verdad, sí, que hubo un proyecto ahí que se malogró porque no pilló la crisis.
Y que además vendría muy bien sobre todo para Extremadura, porque
desde luego,
por desgracia, Extremadura, tanto Cáceres como Badajoz, pues se han quedado un poco aisladas en lo que a las comunicaciones se refiere, comunicaciones del siglo XXI.
Efectivamente.
Por carretera, pues claro, se llega a todos los sitios, pero sí sería bueno para incluso promocionar la propia comunidad autónoma de Extremadura, pero bueno.
Efectivamente. Para Ramón sí cree que es caro. Él dice que si quieres coger billetes baratos tienes que estar pendiente de las promociones, así que lo de EVA le parece muy buena idea. Dice, aunque supongo que será más incómodo, porque meterá más asientos en el mismo sitio y me temo, dice, que iremos tan apretados como los aviones.
Tanto como los aviones.
No lo sé. No,
porque hay aviones que te dan ganas de ir de pie.
Efectivamente.
Sí. No, y además, lo que se ha mostrado de cómo van a ser esos vagones del EVA es muy similar a lo que ahora mismo hay en el AVE, con las mesas esas en medio.
Sí, tiene una pinta.
No es una cosa que digas, oye, que voy ahí como si fuera el metro, vaya.
Tiene buena pinta, la verdad, bueno. Sí. A Borja dice que le encantan todos los trenes, no solo el AVE, también hay otros trenes que van a gran velocidad, como el Alvia.
Bueno.
Sí, es verdad. Luisa dice que ella siempre va de vacaciones a Alicante, antes íbamos en coche como todo el mundo, ahora vamos en AVE, en 2 horas has llegado y tan pichis. Mm. Pues sí.
Sí.
Inés es de las afortunadas que consiguió billetes cuando estaban en la promoción aquella de billetes a 25 euros el año pasado.
Sí.
Yo también los conseguí. Yo también. Una vez, nada más, pero lo conseguí. Dice, y nos fuimos de vacaciones mi novio y yo a Sevilla tan ricamente. La verdad es que lo del año pasado, a ver si lo vuelvo a hacer Renfe, porque estuvo bien, ¿eh? Marcos dice que el único problema que le ve al AVE, y sobre todo al de Sevilla, dice, los demás lo he visto menos, es el ruido. Todo el mundo habla por teléfono a voces. Por eso me pareció gran idea cuando Renfe puso en marcha el coche en silencio en el AVE,
sí,
en el que no se permiten conversaciones por teléfono móvil y deben silenciar todos los dispositivos electrónicos, no hace ruido y además no pueden viajar los niños en estos coches. Mira, es verdad, sí, que sobre todo al principio el AVE de Sevilla era famoso.
Sí, sí.
Por Alejandro Gavia, por las voces.
Oigo voces.
Oigo voces. Hablaba por teléfono, mamá, oigo muchas voces en este tren.
Muchas voces.
Juan vota porque el AVE llega a Galicia.
También. Estaría muy bien.
O sea que eso es muy complicado técnicamente.
Bueno, pero oye, todo se anda.
Todo es
si
ponerse.
Si se quiere, se puede.
Todo es ponerse. Mira,
y si tenemos dinero, claro, que esa es otra.
Sí, esa es otra. Ahora, si fueron capaces de hacer la estación aquella de Canfranc donde la hicieron, esto está tirado.
Eso está chupado.
Lidia vive en Valladolid y dice que viene mucho trabajo por trabajo a Madrid y que la AVE le ha cambiado la vida. Tardo menos de Valladolid a Madrid que luego en cruzar Madrid. Claro, es verdad. Julia dice que para ella es demasiado caro. Cada vez que lo ha mirado y lo ha intentado ir, le sale por un pico. Claro, es que el AVE, también es verdad que el AVE, si lo pillas con tiempo y miras las promociones que hace Renfe y sobre todo vas a determinadas horas, puedes encontrar billetes a muy buen precio.
Sí, lo que pasa es que quizás, es decir, si tienes claro que vas a disfrutar de unos días de asueto, de libranza, pues cuanto antes sepas ese que van a ser esos días, mucho mejor para poder sacar lo que tú dices, con mucha más antelación y aprovecharte las ventajas que te ofrecen los precios especiales.
Y otro truco que a mí a veces me ha salido bien, mirarlo a última hora. Porque, porque a última hora liberan plazas.
Claro, el problema es cómo tengas que estar y depender de eso. Porque claro, si no te sale,
pues te has quedado
en BlaBlaCar.
Te vas en BlaBlaCar, efectivamente.
En BlaBlaCar.
Pero a última hora, a veces, si no han conseguido llenar, liberan plazas más baratas. Pero bueno, eso tiene los inconvenientes que tiene. Bueno, pues ya somos todos oyentes nosotros y todo el mundo expertos en AVE. Esto está ya. Ahora a ver si nos hacemos expertos en EVA.
Eso a la vuelta de la esquina, en cuanto se ponga
en marcha.
Y nos ahorramos unos eurillos. Ala, yo pienso probarlo enseguida.
Venga, pues luego nos vemos.
Hasta luego.
Muchas gracias, Carmen. Hasta ahora.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Cada miércoles, en Buenos Días Madrid, abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo se.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo
ladrón. Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
¿Decimos la hora, Begoña?
Vale.
Venga.
Muy te decimos, pues 10:35 de la mañana. ¿Qué te parece hablar de salud?
Hombre, pues a mí me parece fantástico. Y para eso, como hacemos siempre en este programa, ya está con nosotros nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes. Y los martes...
Hoy martes, hoy fisio.
Claro, hoy toca fisio. Bueno, hay que decir que el pasado fin de semana, bueno, pues hubo una carrera por la salud mental. Y ahí estaban los fisioterapeutas de dos maneras. De una manera, estaban ayudando a las personas que tenían problemas físicos, y de otra manera estaban dando una explicación y estaban presentando lo que es la función del fisioterapeuta en la salud mental. Claro, porque cuando hablamos de fisioterapeuta decimos, bueno, el fisioterapeuta nos va ayudar a solucionar un problema muscular, un problema de tendón, ligamentos, tratamientos posturales, pero no se piensa, ¿no?, en el tema de la salud mental. En España, esta cuestión del fisioterapeuta en salud mental podemos decir que es relativamente joven. Podemos estar hablando de 10, 11, 15 años. No sucede lo mismo en Centro Europa o incluso en los países nórdicos, donde ya llevan más años. Podemos decir que llevan 20 o 30 años. Entonces aquí tendríamos que recuperar a Juvenal. Yo siempre hablo de Juvenal y siempre hablo de la misma frase, ¿no? Mens sana, incorpore sano.
Yo ya te he oído varias veces decirlo.
Claro, por eso, y vuelvo a decirlo hoy.
A ver, venga, otra
vez.
Mens
sana, incorpore sano.
¿Cómo hablas? ¿Te ha gustado? Bien el latín.
Pero si quieres lo traducimos al castellano, ¿no? Que cuando tienes tu cabeza amueblada, pues bueno, pues vas a tener menos problemas. Es una traducción libre, pero al fin y al cabo yo creo que queda absolutamente cristalino, ¿no?, lo que quería decir Juvenal. Entonces, beneficios, pues claro que tiene beneficios, y para la fisioterapia mental, trastornos de la alimentación, por ejemplo, va a ayudar en estados depresivos, en esquizofrenia, demencias, conductas adictivas, por lo tanto, tiene su porqué, ¿no? Y hay varios tipos de terapias, no solamente una. Utilizan los fisioterapeutas mentales, por ejemplo, la terapia de conciencia corporal basal, que ahora nos van a explicar en qué consiste ese tipo de
eso
terapia.
Eso sí que no te lo había oído a ti ni a nadie, ¿eh?
Sí, ya. Bueno, así es la fisioterapia mental, ¿no? Luego está la terapia psicomotora, la masoterapia adaptada, estimulación multisensorial. Es decir, hay muchas técnicas con las cuales puede ayudar el fisioterapeuta mental. Pero también es cierto que, así como decía yo, países nórdicos y centroeuropeos tienen muy asumida la función del fisioterapeuta mental dentro de los equipos multidisciplinares que atienden al paciente con trastornos mentales, en España no. Y luego también hay otra cuestión, que es la necesidad de programas de formación, para el fisioterapeuta que quiera dedicarse a la fisioterapia mental. Por lo tanto, ayuda y mucho la fisioterapia mental, pero, por un lado, hacen falta que estén integrados en los equipos que atienden a ese tipo de pacientes, y por otro lado, la necesidad de formación de los fisioterapeutas.
Pues justamente para hablar de todo esto, como es habitual los martes, está con nosotros José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, esto a mí, lo tengo que decir, me sorprende, porque había hablado, bueno, y conocía las actividades de los fisioterapeutas en muchos campos, pero en este de problemas de salud mental no tenía constancia. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es de hace tiempo? O si es de hace tiempo no se conocía tanto, ¿por qué?
Bueno, esto viene de siempre. Lo que pasa es que cuerpo y mente, como decía Luis, es algo que es innato. Somos seres biopsicosociales. Lo que pasa es que el abordaje de esta manera aquí en España, desde la fisioterapia, la verdad que es reciente. Por desgracia, como bien decía Luis, estamos muy atrás de países europeos. Ajá. Como Holanda, Bélgica, Reino Unido, donde la fisioterapia en salud mental está muchísimo más avanzada y mucho más presente en los servicios sociales y en los servicios hospitalarios. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Empezamos desde la formación de grado en fisioterapia, es bastante anecdótica. Uno de los hándicaps que las universidades tienen que implantar es aumentar la carga lectiva de la fisioterapia en salud mental. Pues es una formación casi toda de posgrado. Y pensamos que, bueno, esa formación de pregrado hay que aumentarla en las universidades. Por otro lado, también aumentar el número de fisioterapeutas que trabajan en plantilla de salud mental. Los hospitales especializados, por desgracia, no hay una presencia muy mayoritaria de fisioterapeutas. Es fundamental el trabajo en equipo. Siempre lo decimos, pero aquí en aún más. Y por desgracia, todavía en servicios y hospitales muy especializados en salud mental, la presencia del fisioterapeuta es muy anecdótica. Y nosotros podemos ayudar mucho a colaborar y a cerrar ese entorno de cuerpo y mente y ayudar a este tipo de pacientes a mejorar en muchos aspectos.
Pero José, por ejemplo, desde mi ignorancia absoluta, ¿cómo puede ayudar un fisioterapeuta a un esquizofrénico?
Bueno, en ocasiones cuando tenemos una patología mental, una de las cosas que se alteran es la concepción corporal. Esa persona no tiene una concepción corporal adecuada, el cerebro no interpreta bien su posición corporal y le provoca, pues, desde contracturas, mal alineamiento, Las reacciones que ante el dolor pues están exacerbadas en muchas ocasiones. Entonces, es una conciencia corporal la que ayudamos a través de diferentes técnicas de fisioterapia para que la persona sea consciente pues de dónde está colocado su cuerpo, qué sensaciones, cómo modular ese dolor crónico que a veces también padecen. También hay que tener en cuenta que los pacientes en salud mental son pacientes muy sedentarios y que no tienen muchas veces acceso a los servicios de salud. Porque se les aparta ahí, se les da medicación solamente y parece que no hay otra solución que tenerles encamados o tenerles en un sitio pues controlado, ¿no? Y bueno, pues son enfermos que necesitan muchísimo más. Son enfermos muy complejos, pero se necesita de un tratamiento en equipo y uno de ellos es el fisioterapeuta que debe estar ahí junto con otros, claro.
Y como bien estás explicando, cuando hay un problema de tipo mental, sabemos que se somatizan problemas, entonces aparecen dolores. Y aparecen dolores, como bien has explicado, dolores de tipo muscular, dolores de tipo articular, de todo tipo de molestias y dolores. Y también sabemos que cuando mejoran esos dolores que se han somatizado, el paciente mejora también en su trastorno. Hablaba yo antes de una técnica. Hablaba yo de la técnica de terapia de conciencia corporal basal. ¿En qué consiste esta técnica y para qué la utilizáis?
Bueno, sobre todo son técnicas de concienciación corporal que se pueden utilizar en cualquier tipo de paciente, pero sobre todo en este tipo de pacientes en el que consiste en que el paciente reconozca la situación basal, es decir, la situación de equilibrio, la situación de normalidad en diferentes situaciones, pues ya sea sentado en la cama haciendo una actividad de escritura, en el que la persona debe saber, bueno, pues en qué posición está, en qué movimientos son los necesarios para realizar ese gesto, hacerlo de una manera ergonómica, una manera en la que el cuerpo no sufra ningún tipo de tensión ni estrés, para que él sea capaz, le vamos llevando fuera de ese nivel de confort para que él sea el capaz de volver a ese centro de equilibrio, ¿no? A ese punto cero, ese punto basal, por eso aparece ese término de basal. Pero también se pueden trabajar pues con técnicas de reeducación postural global, concienciación corporal, bueno, son técnicas que lo que van integrando un poco es el esquema corporal en la persona, ¿no? Para que sean consciente y él mismo tenga una automotivación y sea capaz de verse que mejora, y eso también ayuda a mejorar su situación de depresión, que muchas veces encontramos situaciones depresivas en que la persona pues no es capaz de salir de ese ciclo, y el hecho de encontrarse mejor, hacer ese tipo de ejercicios, mejora sobre todo la autoestima y su propio esquema corporal que tiene, ¿no? Que muchas veces está desdibujado, ¿no? Porque como pasa, por ejemplo, las enfermedades de alteraciones de la alimentación, ¿no? Donde una persona se ve gorda, se ve con un sobrepeso cuando no es así, pero ella se ve, o sea, ella se ve así y por mucho que intentas, le cuesta mucho salir de ese círculo vicioso.
Sí, entonces lo que estamos buscando es una armonía, la armonía entre el cuerpo y la mente, claro. Y es lo que vosotros hacéis en esos equipos multidisciplinares. Claro, estamos hablando de esta cuestión, ahora mismo seguro que tenemos muchos amigos que tienen familiares o ellos mismos tienen un trastorno de esta naturaleza. Y me dirá, a mí nunca me han hablado de esto, a mí no me han dicho dónde acudir, a mí no me han planteado si en España se hace o no se hace. ¿Cómo está la situación en España?
Sí, todavía está bastante deficitaria, la verdad, está bastante deficitaria, y aunque, bueno, se van haciendo progresos y nos vamos fijando un poco de modelos y vamos implantando modelos europeos, pero todavía estamos muy, muy a la cola, ¿no? Donde para acceder a este tipo de servicios todavía a los pacientes les cuesta. Les cuesta porque no hay suficiente personal, no hay suficientes centros especializados donde poder acudir y se quedan solamente a veces en un tratamiento farmacológico. Pero eso es insuficiente. Está bien, pero eso es insuficiente. Incluso este tratamiento farmacológico, si lo podemos sumar a un tratamiento de fisioterapia, podemos hacer que ese tratamiento todavía sea mucho más efectivo y no haya una dependencia tan grande a ese tratamiento farmacológico. Pero, por desgracia, todavía hay mucho que hacer. Hay que apostar por políticas sociales en el que se apuesten por implantar este tipo de técnicas en los diferentes servicios para que este tipo de enfermos puedan acceder mucho más rápidamente a este tipo de prestaciones.
¿Y estos tratamientos son ambulatorios o se realizan en centros hospitalarios?
Pueden ser, los hay en todos los ámbitos, desde el ámbito de atención primaria, están desde los ámbitos hospitalarios, donde el paciente necesita un ingreso, o bien también tratamientos a domicilio. Poco a poco se van implantando también este tipo de sistemas en el que, bueno, pues el paciente ya está dado de alta, está en su propio domicilio y se intenta integrar estos programas dentro de su propio entorno, dentro de su propio domicilio.
Yo sigo sin enterarme muy bien, te lo confieso. ¿En qué consisten cómo se aplican las terapias? ¿Son masajes? Porque hablaba antes Luis de una terapia concreta.
Sí, hemos estado comentándolo ya.
Claro.
La hemos estado hablando, ¿no? Sí.
Pero la masoterapia, se aplica, ejemplo, pero ¿no? Se aplican masajes, hay otras.
Bueno, hay un poco una amalgama de técnicas. Hemos hablado de la concienciación corporal, que son vas poniendo a la persona en diferentes posiciones para que el cerebro vaya reaprendiendo, ¿no?, en esa posición y sea consciente de que ahora estoy con los brazos abiertos, ahora estoy con las manos levantadas, ahora estoy con el centro de gravedad desplazado. Eso es una parte. Otro de la masoterapia ayuda, por ejemplo, en esas tensiones musculares a producir endorfinas, a que esa persona pues esté un poco más relajada. Por ejemplo, la estimulación transcraneal más fisioterapia puede ayudar a que cuando hay una estimulación neuronal, cuando hay una alteración mental, se produce una desviación, una activación neuronal que gracias a la fisioterapia y esa estimulación magnética transcraneal ayuda a que no se active ese tipo de neuronas y no produzca esa alteración o esa sintomatología. Con la ayuda de la fisioterapia y esa estimulación magnética intracraneal podemos ayudar a que esas neuronas no se activen. Es otro de los ejemplos. Utilizamos algo que hemos hablado también alguna vez, la equinoterapia, la utilización de animales para la estimulación psicomotora, técnicas de psicomotrices, para un poco meter el esquema motor en ese esquema mental que está alterado en este tipo de pacientes. Otra cosa también muy importante, el ejercicio terapéutico dirigido. He dicho muchas veces que el ejercicio produce pues una serie de beneficios, pero en este tipo de pacientes todavía muchísimo más, porque se ve en un nivel de autoconfianza y de mejora que ese mismo ejercicio le ayuda a tener mejor conciencia corporal, mayor confianza en sí mismo, y ayuda a bajar esos niveles de depresión y ansiedad que puede tener este tipo de pacientes.
¿Y el biofeedback? Que también lo utilizáis, ¿no?
Sí, eso es otra de las técnicas que podemos utilizar, porque la idea es concienciar a la persona de cuando yo hago una contracción muscular ocurre algo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el cerebro no llega a interpretar esa información. Yo contraigo un músculo, tengo un monitor donde veo que hay una estimulación muscular y eso me está diciendo que, dependiendo del grado de contracción muscular que haga, sube una gráfica y puedo decir, bueno, pues contráeme hasta este nivel este músculo. Entonces, el cerebro aprende a asociar contracción a acción, ¿no? Entonces, es una manera de estimulación visual de trabajar esa concienciación corporal.
Si os parece,
Iba a preguntar, por ejemplo, en una depresión.
Claro, a eso iba. Iba a decir que nos metiéramos en trastornos.
Casos concretos,
¿no? En casos,
¿no?,
concretos.
En la depresión. En una depresión, por ejemplo, ¿qué terapia o qué técnicas podríamos utilizar y qué beneficios tendrían?
Claro. Aquí vamos desde una depresión menor hasta un simple proceso de dolores. Hay que entender que el dolor, una persona cuando tiene dolor, ya está cambiando su situación, ¿no? Hay impedimentos pues desde su trabajo.
Pero una depresión.
Pero cuando ya llegamos a una depresión, es una alteración en la que la persona no encuentra motivación para poder realizar las diferentes actividades tan simples como es estar sentado, leer, relacionarse con los demás. Entonces, el hecho de trabajar al cuerpo, de concienciar, de posicionar al cuerpo en la mente, ayuda a que esa persona tenga mayor autoconfianza, sea capaz de que las cosas que hace las está haciendo bien, que no hay ningún tipo de problema. Esto es un trabajo que hay que hacer en equipo, que no solamente trabaja el fisioterapeuta, sino que hay de manera coordinada con el psicólogo, psiquiatra y otro tipo de profesionales, porque hay que entender también, dependiendo de la medicación que está tomando, hay que saber modular. Hay que ofrecerle una serie de terapias o ejercicios que le sean afines, que no provocarle algo que le sea muy agresivo y que lo rechace, ¿no?, y que le produzca más estrés y le suponga que al hacer este tipo de ejercicios o que le diga que tengo que andar o que tengo que hacer este tipo de cosas, todavía le aumente más su nivel de estrés, ¿no?, y todavía caiga más en este sistema de depresión. Pero sí que funciona con este tipo de pacientes el hecho de la autoconfianza, de verse que son capaces de hacer cosas por sí solos, de cómo mejoramos ese esquema corporal de esa persona que es capaz de ver demostrarse que realmente funciona, ¿no? Que puede seguir haciendo cosas en la sociedad, que sigue siendo útil, ¿no? Que muchas veces caen en esa depresión y ven que no sirven para nada lo que hacen, que ya no sirven en esta sociedad. Y bueno, pues podemos ayudar, que gracias a esa conciencia corporal y esa autoestima puede mejorar bastante.
Uh-huh. ¿Y en los trastornos de la alimentación? ¿Qué sí. papel jugáis?
Sí, en eso, como decía, es el tema de esta persona, su cerebro se bloquea en que se ve de una manera que no es la realidad. Y muchas de ellas también encontramos personas sedentarias, que al final, bueno, pues que no se quieren llegar a mover, no tienen un tono muscular, un equilibrio claro. Adecuado, y podemos ayudarles.
Es muy interesante esto que estás planteando, porque una persona que tiene trastornos, un trastorno de la alimentación, anorexia, bulimia o conductas compulsivas, uno de los problemas que se generan, o varios son los problemas que se generan a nivel físico. Por un lado, pérdida de masa muscular, músculos más débiles, problemas óseos, la osteoporosis es mucho más frecuente. Problemas de pérdida de vitaminas, de pérdidas de minerales, ese bajo peso. Y claro, lógicamente, y vosotros jugáis un papel importante para recuperarlo.
Claro, porque una vez que la persona empieza a recuperar tono, empieza a recuperar flexibilidad, ve que es capaz de hacer más cosas, empieza a cambiar un poco, junto con otro tipo de terapias y ayudas, empieza a ver, a mejorar su esquema corporal, empieza a ver su imagen en el espejo, empieza a cambiar. Empieza a decir, bueno, pues ya me veo de una manera distinta, me veo que soy capaz de hacer las cosas que puedo hacer y el concepto que pueden llegar a tener las personas sobre mí, porque muchas veces también es el miedo que tienen estas personas, ¿no? De qué van a pensar de mí, que estoy demasiado gruesa, estoy... bueno, y eso ayuda bastante, ¿no? Porque muchos pierden ese tono muscular y podemos reafirmar ese cuerpo para que pueda ser... pues más equilibrado y tener un tono muscular, pues bueno, que él se pueda ver mucho mejor.
Uh-huh. ¿Y en las adicciones?
Claro, el tema de las adicciones, bueno, es un tema también complejo, ¿no? Porque la persona empieza a hacer cosas de manera reiterativa y, bueno, porque el tema de adicción puede ser muy amplio, porque podemos hablar desde la adicción del tabaco, la adicción...
a sustancias o actitudes, sustancia. Porque estábamos hablando ayer mismo de, sí. pues eso, de las adicciones a las tecnologías, sí. a las pantallas, claro. como es que decía Eulalia.
El tema de adicción, pues desde las nuevas tecnologías, hay gente que tiene una adicción a las nuevas tecnologías, hay gente que tiene una adicción, por ejemplo, al deporte, que es la vigorexia, que bueno, hace, no se ve suficiente bien y siempre tiene que estar más allá. O sea, que el tema de la adicción depende un poco de a qué adicción estamos teniendo en cuenta, ¿no? Pero estamos volviendo igual, que siempre al final en este tipo de adicciones esa conciencia corporal no se corresponde, ¿no? No sigue, se rompe, ese cuerpo y mente se rompe, no hay una conexión entre cuerpo y mente, que ayudando a trabajar ese cuerpo, al final estamos ayudando a
claro,
trabajar esa mente.
Esa es la cuestión, que ayudáis a una mejora de tipo físico para que esa mejora física, con las técnicas que vosotros utilizáis, haga que esa persona mentalmente también mejore, ¿no? Ese es el camino, sí. porque es el camino del fisioterapeuta, porque otra cosa es la del psicólogo
claro.
y la del psiquiatra, pero vuestra función es mejorar ese aspecto físico para que mentalmente también mejore, ¿no?
Claro, la parte física la controla el cerebro. O sea, para poder incidir sobre el cerebro, al final tienes que trabajar sobre la parte física. Entonces estás haciendo una reeducación cerebral. Al final estás reeducando a ese cerebro a que se comporte y que se trabaje de una manera normal y buscar el movimiento normal. Entonces nosotros, como bien dices, la fisioterapia, a través de esa terapia física, a través de ese trabajo en el cuerpo, podemos incidir en la alteración mental.
Te voy a hacer la pregunta del millón. Creo yo. Y es que todo esto está fantástico, pero ¿cuáles son las alternativas reales para que una persona que pueda sufrir un problema de salud mental de verdad pueda acceder a un servicio de fisioterapia, no sé si en los centros de salud, en los hospitales o incluso en el propio domicilio?
Bueno, existen pues unidades específicas de salud mental en algunos hospitales madrileños. Donde aparece la figura del fisioterapeuta, pero como decimos es escasa. Por eso la dificultad que tienen los pacientes en acceder a un servicio de fisioterapia claro. con una persona con dedicación preferente a la salud mental. De momento, por desgracia, son escasas. Poco a poco esperemos que se vaya revirtiendo y la tendencia, porque por desgracia la salud mental es cada vez, bueno, estamos en una sociedad pues que bueno, pues existen cada vez más alteraciones, existe mayor número de pacientes, el paciente está envejeciendo, el hecho de envejecimiento también está favoreciendo también en que haya más alteraciones mentales, con lo cual esperemos que en unos años esto se revierta y que el ciudadano tenga mayor capacidad de acceder a este tipo de servicios de una manera más sencilla. Todavía, por desgracia, no tengo muy buenas noticias. Y esperemos, y estamos luchando, y de ahí, bueno, pues este tipo de charlas hoy para concienciar a todos, sociedades, administración, a que debemos todos apostar y remar en la misma línea para poder acceder y dar este tipo de servicios a estos ciudadanos.
Claro, es que esto de lo que estamos hablando en el caso de las enfermedades mentales, pues no son puntuales, es decir, no ocurren, aparecen y desaparecen, sino que por lo general son además enfermedades crónicas.
Sí, sí.
Con lo cual, ese tipo de servicios de fisioterapia lo van a necesitar a lo largo de prácticamente el resto de su vida.
Sí, sí.
O durante mucho tiempo, desde luego.
Sí, sí, sobre todo pues para no tener una única dependencia farmacológica, con todas las alteraciones que eso puede llegar a provocar.
¿Reduce también la necesidad de tomar medicación?
Sí, sí, eso cada vez va habiendo más estudios, que va habiendo menor necesidad, menor dependencia alteración de algunos fármacos, porque la persona es capaz de autocontrolar, porque bueno, es capaz de mejorar su esquema corporal y puede necesitar menos ayuda, ¿no? Que también es un poco el objetivo, de que sea el propio paciente el que ponga sus propios recursos.
Es la liberación de sustancias relajantes y la liberación de sustancias que hacen que te encuentres mejor.
Del propio cuerpo.
Claro, hemos hablado de las endorfinas. Cuerpo, sí. Lo que hace el ejercicio, aumenta la liberación de endorfina, la endorfina relaja, tranquiliza, hace que te sientas eufórico, que te encuentres muchísimo mejor, y esa es una de las labores, sin duda, de los fisioterapeutas. Mala noticia, comentaba José diciendo, bueno, yo esto no lo veo muy claro, y mejor que él, no hay nadie informado, creo yo,
en Madrid, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos dando pasos, la verdad que en estos 10 años ha avanzado bastante, todavía se tiene que avanzar muchísimo más, y espero que yo en estos próximos 5 años o 10, si volvemos a hablar de este tema, podemos decir que el panorama ha cambiado, pero la realidad es que hay que decirla, es lo que es, y bueno, pues por eso hay que decirlo, pues para que todos los agentes posibles, bueno, pues pongamos todos de nuestra parte para intentar revertir esta situación y poder dar soluciones efectivas a este tipo de pacientes, porque la verdad que se está investigando mucho, se está viendo cada vez más evidencia científica, existen ya asociaciones de fisioterapia de salud mental que están trabajando, cada cierto tiempo se están congregando. Hace 2 años hubo aquí en Madrid 200 fisioterapeutas de todo el mundo que se reunieron para poner en común trabajos de investigación, con lo cual hay mucho trabajo por hacer, pero se sigue trabajando mucho, pero hay que seguir trabajando.
Porque otra cuestión, allí donde no llegan las administraciones, en la asistencia sanitaria, como es el caso de lo que estamos hablando, la fisioterapia para patologías mentales, en ocasiones llegan o complementan las asociaciones de pacientes, claro, que buscan la fórmula para tener un fisioterapeuta que les pueda, en fin, durante una serie de horas, unos días a la semana, poder mantener a aquellos que lo precisen este tipo de terapias.
Sí.
¿Ese tipo de acuerdos lo tenéis ahora mismo vigente con asociaciones de enfermos mentales?
Bueno, vamos trabajando desde el colegio profesional. Nosotros sí que vamos alineándonos con asociaciones de pacientes para ayudarles a ver qué necesidades tienen y ponerles en contacto pues con fisioterapeutas que pueden estar trabajando en este ámbito para que tengan un acceso más fácil y más directo, porque a veces muchas asociaciones de pacientes tampoco tienen dónde buscar. Entonces, claro, somos las corporaciones colegiales las que podemos ayudar a encontrar a este tipo de fisioterapeutas, a este tipo de personas que se están formando de manera continua para que puedan acceder más fácilmente.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, con ese tipo de convenios, de ayudas, y con la importancia que tiene el trabajo del fisioterapeuta también en las enfermedades mentales, que por lo general, en muchos casos al menos, son patologías crónicas que se van a alargar en el tiempo. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y ya saben, son las 11, están oyendo los pitos de las 11 en punto, y eso significa que tenemos ahora una cita con la información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa en el Supremo la declaración de Artur Mas. El expresidente de la Generalitat comparece ante el juez Llarena como investigado en la causa por el proceso que culminó con la declaración unilateral de independencia. En el Supremo está Lupe Ortiz.
Pues esa declaración de Artur Mas ha concluido ya. Ha estado declarando por espacio de hora y media, mientras una veintena de personas acompañan en el exterior del Supremo a Neus Lluveras, la expresidenta de la AMI, la Asociación de Municipios por la Independencia, ha accedido ya al alto tribunal. Será la siguiente en comparecer ante el juez de Arena. Día de declaraciones en el alto tribunal con la mirada puesta en Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP, citada mañana, pero que ya ha anunciado desde Suiza que no va a acudir a la llamada de la justicia, un extremo que a través de un escrito que su abogado presentará ante el juez de Arena, así lo certifica. A este asunto se ha referido el senador del PDeCAT, Josep Lluís Clèries.
Nosotros creemos que cada persona hace lo que cree con su defensa y no creemos que nada tenga que perjudicar a nada. Lo que ha de hacer la justicia es ver lo que ha hecho cada uno y nada más. Entonces, si uno viene o no viene, creemos que son cosas distintas.
Una vez ese anuncio se haga efectivo, habrá que esperar a la decisión que adopte el juez ante esa incomparecencia. De momento, como decimos, en el Supremo ha concluido ya la declaración de Artur Mas. La acusación popular que ejerce el partido político Vox va a solicitar como medida cautelar la libertad bajo fianza de 60.000 euros y comparecencias en el juzgado cada 15 días. En unos minutos está previsto que arranque ya la declaración de Neus Lluveras.
Pues precisamente gracias, Lupe, a la decisión de Ana Gabriel de quedarse en Suiza y no declarar mañana ante el Supremo, se acaba de referir el ministro de Justicia, Rafael Catalá, habla de falta de ética cívica.
Cualquier persona que tiene que atender sus responsabilidades ante la justicia incumpla esa obligación, creo que es una falta de ética cívica y más todavía en un responsable público, que debemos tener una ejemplaridad adicional y por lo tanto que una persona no atienda sus obligaciones como ciudadano, como era de comparecer ante un tribunal, me parece que es una gravísima irresponsabilidad y que el ejemplo que está dando al conjunto de los ciudadanos es profundamente antidemocrático.
En el Congreso comparece en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular el responsable de la Gürtel en la Comunidad Valenciana. Álvaro Pérez el Bigote se explica que su relación con Mariano Rajoy era solo a nivel profesional.
Cuando tú pasas de ser humano a apestado, es lógico. O sea, esto tienen que entenderlo ustedes. No, pero la relación no es una relación amistosa como la que puedes tener con un amigo de verdad. Es una relación cordial de trabajo en la que a veces tienes expresiones, hombre, que son amables, de decir, oye, gracias por cómo te has portado con nosotros.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se descarta como sustituta de Luis de Guindos una vez que el actual ministro de Economía ha sido elegido para ocupar el puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo. Tejerina cree que el nombramiento es un importante reconocimiento a la política económica del gobierno.
Luis de Guindos es un nombre propio en la recuperación milagrosa de España. Luis de Guindos es un nombre propio en la recuperación de la credibilidad de España en el mundo y, por supuesto, en todo el ámbito europeo. Y yo creo que esto es un gran reconocimiento a la política económica del gobierno.
En la Crónica de Madrid, en la página de sucesos, detenido un hombre en Usera por amenazar con un hacha y un cuchillo de 20 centímetros a la gente que caminaba por la calle.
Un vecino avisó a la policía municipal y consiguió localizar a este hombre y reducirlo. Comprobaron que no portaba arma alguna más allá de una navaja en el bolsillo. Fue gracias a los vecinos que instaron a la policía que inspeccionara los bajos de un coche cuando finalmente consiguieron localizar esas armas que se describían en la llamada. En el lugar de los hechos se tomó declaración a la persona que alertó y un hombre de nacionalidad marroquí y a una mujer que aseguró que el detenido había amenazado a su hijo de 16 años y su amigo. Ninguno de los interrogados quiso presentar denuncia por miedo a represalias. Tras la detención, la policía municipal comprobó que el hombre contaba con antecedentes y pesaba sobre él una orden de detención para personarse en un juzgado. En estos momentos se encuentra a disposición judicial.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. María Forner, DGT, buenos días.
Hola, buenos días. Pues restablecida ya la normalidad en el carril Busbao de la A6 después de que esta mañana una colisión múltiple en la que se han visto involucrados 5 turismos generase fuertes retenciones de entrada y de salida por esta vía. En estos momentos, eso sí, todavía van a encontrar pequeñas complicaciones en sentido entrada a la capital, tanto en Majadahonda como en el plantío, pero de hecho ya se han reabierto el embarque y el transfer de las Rozas, así que poco a poco va volviendo la normalidad a esta vía. En el resto de las carreteras encontramos circulación cómoda en todas ellas.
Completamos la información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Obras en el Paseo de Santa María de la Cabeza, de entrada a la altura de la calle Cáceres, cortan un carril y provocan retenciones más allá del Puente de Praga. Por lo tanto, si provienen de la zona sur, mejor que eviten esa entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Por otra parte, el tráfico lento todavía se aprecia en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos, tanto en el paso inferior de Cristo Rey como en superficie, y muy cerca en la Avenida de Filipinas, en el acceso al túnel. Hay obras de mantenimiento que cortan un carril, por lo tanto recomendamos circular con precaución.
Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos contándoles historias y recorriendo Madrid en busca de esas historias. Muchas veces denuncias de cosas que están pasando. Por ejemplo, en Villalba los vecinos llevaban muchos años reclamando una pasarela que, bueno, pues les acercara un poquito a su hospital, sino antes era casi jugarse la vida. Finalmente esa pasarela se construyó, pero fue pagada por el ayuntamiento para solventar este problema, aunque no le correspondía al ayuntamiento, al consistorio, hacerse cargo del coste de esa pasarela. Ahora el problema es menos para los pacientes, pero sigue siéndolo para quien tiene que cobrar. No sé a quién se lo van a pedir el ayuntamiento que les devuelva ese dinero que invirtieron. Pilar Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de momento la alcaldesa tiene toda la intención, y así lo viene anunciando desde que asumieron el coste de esta pasarela, que se lo van a reclamar a la concesionaria del Hospital Central de Collado Villalba, que es la responsable de las obras. Pero más de tres años han tenido que esperar los vecinos villalbinos para poder acceder a su hospital de referencia a pie, sin tener que bordear una zona de barro e incluso salvar un arroyo, el de la Poveda. En general, con los que hemos hablado, satisfacción, aunque, como bien sabéis, pues nunca llueve a gusto de todos. Vamos a escucharlos.
Sí, se puede acceder y además lo han dejado precioso. Me parece fenomenal. Han tardado en hacerlo, pero la verdad que ha merecido la pena, porque es que lo están dejando muy bien. No está terminado todavía, por lo que veo. Por lo visto van a poner más árboles aquí pegando a la carretera. Van a poner bancos, papelera, una serie de aparatos para hacer gimnasia. O sea que de verdad la espera lo ha merecido.
Muy bien, muy bien.
No se podía acceder ni con carritos, ni personas mayores.
Sí accedían, pero muy difícil, muy complicado, ¿sabes? Ahí había problemas, al final de esto había problemas. Gateando la gente mayor. Yo hice unas escaleritas con un azadón para que pudieran acceder, ¿eh? Y eso que yo voy al hospital en coche, yo no voy andando. Pero lo veía, cuando se acercaba el perro, lo veía. Digo, joder, se está pasando canutas.
Está bien, pero solamente para los que vienen de esta zona. Los que venimos de la otra tenemos que subir hasta arriba para cogerlo. Con lo cual, o ponen un paso de cebra o ponen algo, o no está completo. Pero bienvenido sea, de todas las formas, bienvenido sea.
Bueno, a punto de inaugurarse esta pasarela peatonal, son más de 200.000 euros los que ha invertido el Ayuntamiento de Collado Villalba en esta infraestructura, y como venimos contando, un importe que va a reclamar a la concesionaria el Ayuntamiento de Collado Villalba. Yolanda Martínez, concejal de Urbanismo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que no les correspondía a ustedes poner el dinero.
Claro, evidentemente. Entonces, como bien has dicho, se lo vamos a reclamar a la empresa concesionaria, quien es la que debería haber realizado las obras. Es una obra muy demandada por todos los vecinos que acceden al hospital a pie, y era necesario, no básico, hacerlo. Entonces estamos encantados de poder hoy inaugurar una obra tan deseada por todos los vecinos y por nosotros especialmente.
General, Yolanda, satisfacción entre los vecinos quienes acceden al hospital, pero hay algunos que dicen, claro, los que venimos del otro lado del pueblo no tenemos forma de llegar a pie.
Sí, hay forma, se une prácticamente con el pueblo, ¿eh? Además, tanto el que venga andando se une prácticamente con el pueblo y coge todas las urbanizaciones de la zona, y luego hay un parking en la misma zona de acceso peatonal para poder aparcar e ir andando el tramo que de acerado y hay carril bici, arbolado, alumbrado, vamos a poner unos bancos, unos aparatos de gimnasia, un pequeño bosquecito de pinos. Entonces ha quedado la zona muy acondicionada y preciosa para pasear también, ¿eh? No solamente para ir al hospital.
Fernanda, brevemente, ¿cuál va a ser ese procedimiento, ese siguiente paso para reclamarle a la concesionaria el importe de la inversión?
Pues una vez que se haya terminado, liquidado el pago de la obra, pues remitirles un escrito solicitando que tienen que devolvernos íntegramente el coste de la obra.
Fernanda Martínez, concejal de urbanismo en Collado Villalba, muchísimas gracias. A punto de inaugurarse esta pasarela peatonal, con una longitud de aproximadamente 13 metros, que une la zona de Collado Villalba a Pueblo y también varias urbanizaciones como El Soto, como La Chopera y también Collado Real con el Hospital General de Villalba, y además da acceso directo también al parking de La Chopera.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues hombre, esperemos que sí, que lo cobre el ayuntamiento. Y han hecho muy bien, ¿eh?, en adelantarlo, sí, para los vecinos, porque al final de lo que se trata es de resolver las dudas.
Los problemas que tienen los vecinos.
Uy, las dudas, digo, los problemas. Y claro, luego ya veremos cómo...
Efectivamente.
Luego pero primero vamos a poner
la reclamación económica, que es importante también, pero vaya, que es una cosa que seguramente tengan que valorar y que nos parece que ese tipo de gestiones, por lo menos, atiende las reclamaciones o las reivindicaciones de los vecinos, que en fin, tenían dificultades para acceder como se debe a un recinto sanitario, como es el caso del Hospital de Villalba. Así que
eso es.
Estamos de enhorabuena y los vecinos
sobre
de Villalba.
Sobre todo los de Villalba.
Más, claro. Así que bueno, bien está. 11 horas y 12 minutos de la mañana.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de esa historia en Buenos Días, Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga Europa en Onda Madrid. Este jueves desde las 7 menos cuarto de la tarde, retransmisión del partido de vuelta de los 16avos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano Atlético de Madrid-Copenhague. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Casi, casi ya, son las 11:15 de la mañana, quedan 30 segunditos y ya está aquí Alberto Burguillo, ya lo sabemos por la música.
¿Qué tal?
Con eso ya sabemos que estás
aquí. Buenos días.
Y además, eso quiere decir que hoy de 9 a 10 de la noche,
eso es,
que tenemos enredados.
Tenemos enredados y seguiremos hablando de tecnología como estábamos haciendo el IP y yo hace un momento.
¡A vuestro rollo! ¿Veis? Estoy oyendo, yo me estaba mirando una cosa en Twitter y tú ahí, venga, va con el puerto para arriba, puerto para abajo.
Con los puertos de los firewalls, cómo funcionaban antiguamente el control.
Digo, pero si esto lo que hay que hacer es hablarlo en antena para que la gente se entere también.
Pues se lo podemos contar, sí.
Venga, va, pues
seguro que muchos en casa tienen bueno, pues la necesidad de proteger algún equipo que tienen instalado en su casa, ¿no? Y tienen su router, además, con alguna función habilitada para que te puedas conectar desde el exterior a, pues, a una cámara, por ejemplo, seguridad.
Ah, vas a contarnos hoy, por cierto, ¿no? Para hacer un ahora, de vigilancia low cost.
Claro, pues lo que podemos hacer, fíjate, enlazar el tema de seguridad, de qué supone o qué nos facilita esto de Internet de las Cosas, de tener dispositivos en casa a costes razonables y además gestionados desde nuestro dispositivo móvil, e integrado con todos los servicios que conocemos de correo electrónico, de mensajería, aprovechar toda la tecnología que nos han hablado de detección de movimiento, ¿no? Pues ya hay cámaras muy baratas en el mercado que se conectan a través de wifi a nuestro router de casa y que tienen sensores de detección de movimiento, incluso infrarrojos para visión nocturna. Y esto quiere decir que nos podemos montar en casa una pequeña infraestructura de videovigilancia barata, a un coste muy razonable, y además un software libre que hay en la red y que puedes descargar y no estás vulnerando ningún tipo de propiedad, porque luego hay funciones avanzadas que si quieres contratar...
No, me imaginaba yo que estuvieras dando tú aquí...
Nosotros
alentando la ilegalidad.
Faltaría más. No, hay que proteger la creatividad. Bueno, el caso es que te puedes montar un mini sistema de videovigilancia en casa, por lo menos para sentir esa sensación de, entre comillas, falsa confortabilidad, de que desde tu móvil puedes echar un vistazo a qué está ocurriendo en casa, o puedes recibir una alerta por correo electrónico si de repente pues se ha abierto una ventana porque hay un temporal y detecta movimiento la cámara y dices, ah, me dejé abierta la ventana, ¿no? No vamos a hablar de que ha entrado alguien en casa, que si no se nos pone nervioso todo el mundo.
Vamos a ponernos lo mejor siempre, nunca lo
también peor. Si hay detección de humos, porque imagínate que puede haber un cortocircuito, pues si la cámara incorpora un sensor de detección de humos, pues puede avisarte de que hay un corto en casa y puedes reaccionar de manera rápida. Y luego, pues como llevan sensores de infrarrojos, pues también tienen visión nocturna y, bueno, pues hasta las más baratas, con 5 o 6 metros de distancia, también graban lo que ocurre.
¿Cuánto dices alrededor? Tú, las más baratas?
Pues fíjate, estamos hablando de kits que ya venden a través de portales en internet desde 40 euros en adelante. A partir de ahí ya va en función de la calidad, ¿no? Si son de interior o exterior, hay una diferencia importante. Si son de interior valen algo más baratas, si son de exterior, claro, tienen que
aguantar las inclemencias del agua, por ejemplo, tienen que ser estancas.
Variaciones de temperatura, sol, condiciones de humedad, etcétera, que pueden, pues lógicamente encarece, el dispositivo tiene que ser más robusto y encarece la solución, ¿no?
¿Y ese dispositivo, ya viene el kit preparado para simplemente
Ahí tenemos para todos los gustos. Ahí tenemos el típico kit que ya viene con el software incluso y te viene con un kit de 2 o 3 cámaras para que tú instales en tu vivienda, las colocas, como son inalámbricas, lo único que necesitas es un enchufe de corriente y a partir de ahí un asistente para configurar en tu equipo en casa, si quieres que además te grabe pues imágenes cuando detecta movimiento.
¿Configurar dónde? ¿A través de un ordenador?
Claro, tú necesitas un equipo, un ordenador o una tablet.
Pero
o un
teléfono
móvil.
Pero el asistente te lo da el propio programa, ¿no? Correcto. Que te va diciendo lo que tienes que ir haciendo.
Sí, todo ese tipo de soluciones.
Muy bien.
Sí, porque básicamente cualquiera que tenga una noción básica para conectar su ordenador en casa es capaz al final de conectar un kit de estas características.
Sí, eso, para tontos. Yo necesito
la otra opción que os iba a decir, pues es un poco, necesitas un poco más de expertise, pero bueno, que tampoco hay que descubrir el mundo, ¿sabes? Esto es súper básico.
Dísela a quien le interese, yo me quedo con la de para tontos. Otra que necesita.
Pues la de para usuario normal, no para tontos, para usuario normal, pues suele venir una cajita con un manualito de ayuda y con la guía de configuración, suelen venir protegidas con una contraseña que lógicamente has de cambiar una vez que hayan montado todo el sistema, y lo que utilizan habitualmente es la tecnología WPS que tienen incorporada los routers para detección inmediata del dispositivo una vez que pulsas el botoncito de wifi próximo, el software que tienes instalado en el ordenador para reconocimiento de esas cámaras, de esos dispositivos, va a detectar que tiene 1, 2, 3 cámaras en su alcance, con lo cual ya las puedes agregar. Y ahí ya pues es un poco el sentido común, ¿no? Pues instalas una en la entrada, pues claro, te das de alta en la zona de la entrada. La segunda cámara la tienes en un pasillo, pues en la zona del pasillo. La tercera orientada en
la
el salón en la ventana
grande,
con la terraza.
Una terraza, exacto.
Pues la pones como la terraza. A partir de ahí luego ya son funciones de configuración y sí que en la ayuda viene, pero normalmente vienen acompañadas con ayuda en línea. Entonces,
me imagino que a lo mejor el tiempo que tiene que estar grabando es de que detecta movimiento.
Correcto,
esas cosas,
eso es,
¿no?
muy bien apuntado, porque no es lo mismo grabar una secuencia de 5 segundos que tenerla grabando un minuto. Ni va a costar el almacenamiento igual, ni va a pesar lo mismo la imagen, y luego configurarle para que lo que te envíe sea una foto, una captura, no, que no te mande el vídeo completo de lo que está pasando, porque ya tienes opción de conectarte tú en remoto al equipo.
Te peta el,
es decir,
los datos.
Que podemos montar una solución interesante en casa de videovigilancia, muy barata, por un coste muy razonable, y yo decía a partir de 40 euros es lo que sería la unidad de la cámara. El software suele ser gratis y lo podéis encontrar en la red, y si nos vamos a un kit de estos que vienen dos o tres cámaras, pues a lo mejor por 120-130 euros ya tenemos la solución compacta con sus tres cámaras, el software y la guía de instalación.
Eso sí, a la policía le tiene que llamar uno.
Sí, sí, porque ahí ya nos metemos en temas legales. Es decir, si ya tenemos una alarma de las que también venden, que puedes conectar, la tienes que conectar a tu teléfono o a tu número de teléfono y los sistemas de notificación electrónicos. Pero si queremos hacer uso de servicios pues, especializados de seguridad, pues ya hay que contratar con una empresa que tenga...
No me refiero, pero tú luego, oye, si a ti te avisa tu cámara de que pasa algo en tu casa, tú puedes llamar y decir,
tienes que
mire...
Reaccionar, eso es, tienes que reaccionar diciendo 2. Que está ocurriendo algún incidente en tu vivienda y a partir de ahí ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues ya actuarán como corresponda.
Oye, me ha dejado un poco loca, ahora no sé si hay alguna cosa más, pero así del avance de contenidos que nos ibas a hacer hoy, del aperitivo para tu enredado, desde luego, una cosa que un mensaje de WhatsApp puede hacer entrar a los móviles en bucle. Me ha flipado. ¿Esto es así?
Sí, lo que pasa es que fijaos que realmente hay muy pocas posibilidades de que nos ocurra, salvo que yo te quiera hacer la puñeta.
Claro, por eso
y
digo.
Y te mande un mensaje, pues lo tengo apuntado por aquí el idioma, ¿no? Porque es un idioma que
es
se habla en India.
Es un dialecto indio, ¿no?
Sí, concretamente Telugu, y es el carácter...
¿Telugu se llama de verdad?
Sí. Sí, sí, sí. Y hay un carácter que lo que hace es que el sistema operativo iOS 11, fíjate, Apple, que tiene todo súper controladísimo y que hemos hablado aquí en Buenos Días que los controles de calidad de su software son exhaustivos y por eso es tan caro, pues se les ha colado una función y resulta que como te manden ese carácter en un mensaje de WhatsApp, tu iPhone se va a volver loco si tiene el iOS 11 y no va a haber manera de pararlo. Hasta que te conectes o bien a través de una sesión de WhatsApp web o bien a través de poniendo la tarjeta SIM en otro teléfono, conectarte a tu WhatsApp y borrar ese mensaje para que tu iPhone salga del modo pánico, ¿no?
¡Qué horror!
Así que imagínate
¿cómo es
que te
el carácter?
Llegar.
Bueno, si ya
pues el carácter,
si lo ves es que está ya perdido, ¿no?
Lo ponemos por curiosidad, si lo queréis en los ordenadores teclearlo, Telugu, WhatsApp, y es muy curioso porque es un carácter súper extraño, ¿no? Es... muy raro. No te sabría comparar con un carácter del alfabeto nuestro latino porque es imposible compararlo, ¿no? Es muy parecido a los lenguajes de símbolos que se utilizan en China, Japón y países de la zona, ¿no?
¿Telugu o Telugu?
Es Telugu. Concretamente Telugu. Telugu,
Telugu.
Si buscas,
Telugu. A ver.
Ahí lo tienes. Telugu y iOS 11.
Bueno, voy a verlo ahora.
Y ahí aparecerá. Bueno, pues quería hilar el tema de la videovigilancia con esta conversación interesante que teníamos tú y yo, Alipio, antes de empezar la sección, y que Begoña nos paraba diciendo, pero no habléis más de puertos, es hablarlo aquí
cosas.
En directo. Porque ya que montamos sistemas de seguridad en casa, donde tenemos una puerta abierta para que cualquier hacker en un momento determinado pudiese acceder y ver qué está ocurriendo en nuestra casa, porque lo mismo que nos aporta de seguridad, si no lo tenemos debidamente controlado, nos puede suponer que en un momento determinado sea una puerta abierta donde puedan estar fisgando qué está ocurriendo en nuestra casa. Incluso luego llegar a chantajearnos en función de qué imágenes capturen, ¿no? Con lo cual es un riesgo. Y estábamos hablando, Alipio y yo, Begoña, de algo tan interesante como los firewalls, los cortafuegos, que los hay, que son equipos físicos y también los hay por software que puedes instalar en tu ordenador en casa o en el router, tiene cargado un software que puedes configurar, ¿no? Los sistemas antiguos trabajaban con puertos, es decir, las aplicaciones hablan por puertos, yo te escucho en un puerto determinado y tú me hablas por ese puerto y te estoy entendiendo perfectamente, pero ya los nuevos firewalls, que era de lo que hablábamos al IPU, esa charla tan interesante, pues lo que habla es que lo que analizan son comportamientos y uso de las aplicaciones, y entonces lo que analizan son las cabeceras de las aplicaciones y tienen unos ficheros de firmas que en tiempo real se conectan a bases de datos de seguridad propietarias de cada uno de los fabricantes, donde detectan que la cabecera de la aplicación que en ese momento está pasando o del dato que está pasando no está alterado, de tal forma que pueden de alguna forma confirmar que la firma de ese flujo de datos es correcta y por tanto no se trata de una suplantación o de un algoritmo que quiera hacerte la whisky en el ordenador o acceder a alguno de los sistemas, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos, dado que estamos diciendo a todos nuestros oyentes que pueden optar por sistemas de videovigilancia a un coste muy razonable, pues que también le den una vuelta para protegerlos debidamente y que no estén expuestos. Que no le digan que la contraseña no sea admin password ni admin 41.
1234.
1234, que pongan una contraseña compleja y que, por supuesto, le echen un vistazo a los puertos que utiliza la cámara, que para conectarte a la cámara habitualmente se utiliza el puerto 8080, las que vienen por defecto, y que lo cambien el puerto para que tengan uno específico y no sean comunes y se lo pongamos facilón, ¿no?, a los usuarios.
A los hackers.
A los usuarios,
a los amigos de lo ajeno.
Oye, y a ver, un asunto que tiene que ver con el tiempo que gastamos en usar las aplicaciones.
Y fíjate que anoche, cuando estaba preparando contenidos para compartir con vosotros en el día de hoy, conté las aplicaciones que tenía instalada en el móvil. Y tengo 20 aplicaciones instaladas. 20 aplicaciones.
¿Son muchas o pocas?
No, es la media más o menos de lo que estamos usando. Pues.
Pero las tienes instaladas, bueno, tú seguro que sí, y porque las usas. Es que mucha gente, claro. Yo, que te bajas una aplicación en un momento dado porque te parece graciosa o te parece útil y luego no la usas nunca.
En eso,
hay que borrar.
En eso te doy parte de la razón. Hay algunas que no utilizo a menudo, por ejemplo. Tengo instalada la Autoclub Mutua, ¿no? Por ejemplo. Que no lo uso a menudo, lo utilizo una vez al año para pedir cita previa, para pasar la ITV o algo así, ¿no? Pero si no, no la utilizo. Pero sí que es verdad que me puse a contar porque dije, bueno, ya que vamos a hablar acerca del tiempo que pasamos los usuarios y demás, pues te pones a contar, sí, pero no cuentes las que vienen por defecto instaladas en el móvil, cuenta aquellas que tú has instalado. Entonces, a mí me salían 20 aplicaciones y realmente...
El Dropbox lo cuento, ¿no?
El Dropbox sí, porque esa la habrás instalado tú, no vendría instalada por defecto, ¿no? Entonces, fíjate que la media se sitúa entre 10 y 20 aplicaciones instaladas. Pues yo estoy justo en el límite por arriba de aplicaciones instaladas. ¿Todo esto por qué? Pues porque hay un estudio que revela que los usuarios... Y aquí me he llevado una sorpresa grata.
Yo 20 también, ¿eh?
Tú también 20, sí. Fíjate. ¿Ves? Pues ya estamos ahí en la punta más alta, ¿no? De la media de aplicaciones instaladas.
24. Tú 24. ¿Los juegos cuentan?
Claro.
O 27.
Cualquiera. Bueno, haber contado 25 derechos juegos reunidos. Haberte creado un grupito de aplicaciones y los juegos reunidos. Bueno, pues fijaos que hay datos muy interesantes, ¿no? Porque de media, el tercio de los usuarios que utilizamos aplicaciones móviles pasamos 20 horas, entre 18 y 20 horas, utilizando estas aplicaciones móviles a la semana.
Te iba a decir al día, no, yo duermo más de 4 horas, ¿eh?
Yo también. Yo el WhatsApp no lo utilizo tanto. El caso es que son muchas horas. Si no se para a pensar lo que puedo hacer en 18 o 20 horas, son un montón de cosas la gente.
20 horas semanales.
Pues le dedicamos al bicho, entre comillas.
O sea, un día de nuestra semana está dedicado al bicho.
Eso es. Un tercio de los usuarios
de
aplicaciones móviles.
Muy bien visto.
Qué horror.
Pero fijaos que estamos hablando de 22 millones de usuarios, que no estamos hablando de 5, estamos hablando de 22 millones de usuarios. Un tercio de ellos le dedican en torno a 20 horas a la semana al uso de dispositivos. Pero lo que más me ha llamado la atención es que los millennials utilizan 20 horas aproximadamente, pero es que los mayores de 55 están utilizando 18 horas.
Sí, que
es
decir, casi...
Que las franjas, fíjate, las franjas se van o arriba o abajo, pero debe ser que el usuario que se encuentra en esa franja de edad intermedia son los maduros, los que se dedican a trabajar, a producir y no dedican tanto tiempo a la tecnología, ¿no? Claro. Tienen que ir los
está ligado con el tiempo libre.
Yo creo que sí. Y también un poco con las inquietudes, ¿no? Yo creo que, sobre todo en la parte de los millennials, ellos tienen esa necesidad de la inmediatez y el estar, permanentemente informados o en contacto con sus iguales y, por lo tanto, yo creo que hacen un uso muy intensivo, por lo tanto.
Y muchos seguro que son redes sociales, ¿eh?
Seguro que sí. Sí, las redes sociales, todos los sistemas de mensajería instantánea, eso lo comentábamos en
WhatsApp, Instagram.
Sí, ahí coinciden las cifras con lo que presentábamos del informe de Telefónica de uso de la red a principio de año y todo orientado a las redes sociales. Que, por cierto, a ver si la semana que viene le damos un repaso, pero parece que las redes sociales este año. Bueno, hay muy críticos respecto a lo que ha ocurrido con redes sociales y parece que empieza a haber un parón.
Pero, ¿críticos con qué exactamente?
Pues por el daño que realmente están haciendo las redes sociales, entre comillas, a la sociedad. Esa necesidad permanente que el ser humano tiene de que le digan lo bueno que es, lo bonito que es, lo guapo que está, lo positivo que resulta en sus comentarios y demás.
Ah, pues no, yo pensaba que hablaba... Vale.
No, pensabas que decía por el tirón de miles de usuarios o millones de usuarios.
No. Yo es que, por ejemplo, a mí me parece que el WhatsApp es un inventazo, ¿eh?
Sí.
O sea, no te hablo ya. Tú te refieres más a Facebook, Instagram.
Sí, yo me refería a redes
sociales. O sea, esas que necesita Twitter, un poco retroalimentar el ego, vaya.
Efectivamente. Vale. Ahí nos sentimos muy reconocidos, ¿no? Por todos nuestros amigos. Yo
Twitter.
No sé si tengo 200 o 300 amigos en la cuenta de Facebook, pero... pues cuando tú pones un comentario, una foto y ves que hay muchos me gusta, muchos me encantan, o qué bien os lo pasasteis esta semana, ¿no? O qué bonitas fotos, y tú dices, les ha gustado a todos, qué bien, ¿no? Pues todo eso, decía un... ahora no recuerdo el nombre, pero es el cofundador de Facebook con Zuckerberg. De hecho, fue el presidente de la compañía cuando se cuando Facebook empezó a operar. Él dice que ahora mismo no existe realmente la medida de lo que va a pasar o el efecto negativo que va a tener, sobre todo en los millennials, las redes sociales. Todavía no tenemos la magnitud de qué va a ocurrir, porque estamos transformando también la personalidad de todos los que usamos redes sociales, ¿no? Y es esa necesidad permanente de estar en contacto con todo el mundo y que además nos digan lo buenos que son y lo bien que lo hacemos, ¿no? Y los clics de me gusta que te suben la moral mogollón, ¿no?
De todas maneras, es eso les pasa más a lo mejor a los chavales. Eso el otro día que hablábamos aquí de esas adicciones y mucho va por ahí, por esa recompensa rápida, ¿no? De ponerte, igual que los juegos te dan algo para estimularte, una medallita, un no sé qué, un dibujito. Y aquí los chavales necesitan ese like, ese me gusta, ese corazón, ese algo para como estimular, ¿no?, su actividad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, si Facebook lo tiene bien orientado, que el no me gusta no aparece.
No existe.
Tiene eso, me asombra, me entristece, me molesta, ¿no?, en un momento determinado, pero esto de no me gusta, decirte no me gusta, no queda bien, claro. Para eso ya hay otras redes de haters que se ponen a caldo ahí entre ellos y uno comentado y ya se ponen a caldo entre ellos, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso el éxito de Facebook es el me gusta, el reconocerse, en encontrarse en la red, en compartir experiencias y contenidos, ¿no?
Bueno, pues yo creo que eso, fíjate, es una buena noticia. Eso que avanzas de que las redes sociales parece que han tenido
un cierto
frenazo.
Sí, la semana que viene, si queréis, lo preparamos un poco y le damos una revisión a todo lo que ha sido 2017, porque hay mucho crítico alrededor de las redes sociales y vamos a ver qué efectos puede tener en el futuro, ¿no?, el uso intensivo de las redes sociales que están presentes en nuestro día a día, ¿no?
Oye, y Alberto, necesitamos un avance del Mobile Congress de Barcelona, que empieza
el lunes. Bueno, pues fijaos que del 26 de febrero al 1 de marzo, con unas expectativas impresionantes. El año pasado fueron en torno a 107, 108 mil personas las que acudieron al evento. Este año, por supuesto, se espera que crezca al menos un 10%, y esto redunda en beneficio de todo nuestro país en datos muy significativos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de empleo, el año pasado en torno a 10.000 empleos directos durante la feria. Este año también se estima que va a crecer pues 13, 14, 15 mil empleos directamente, pero fijaos todo el sector servicios, ya no los que directamente trabajan con Feria de Barcelona para organizar el evento, sino el sector servicios que tiene que reforzarse para, bueno, pues para dar servicio en este caso a todos los visitantes del evento, pero también a todos aquellos que trabajan en todas las empresas de tecnología que van a estar presentes, ¿no? Eso yo creo que es un dato muy, muy importante. A nivel de ocupación hotelera están hablando de casi más de 100.000 plazas las que se van a ocupar durante la Feria de Barcelona. Y yo os decía que fijaos si están cambiando las cosas, que parece que casi el 50% de esas reservas hoteleras se van a realizar a través de aplicaciones como el Airbnb. Lo cual quiere decir que algo está cambiando, ¿no? Y que los usos que también hacen los profesionales de la tecnología ya no es a través del hospedaje tradicional en el sector hotelero, sino que van a soluciones rápidas en las que pueden encontrar otro tipo de oferta, ¿no?
Y sobre todo rápidas económicas.
Costes, porque lógicamente son muchos costes los que han de asumir las organizaciones durante esta semana de evento, ¿no? Y en la previa, ¿no? Porque hay que preparar el evento. El evento no solamente es del 26 al 1, sino que ya esta semana llevan 10 días trabajando muy duro para que nos encontremos todo preparado en el evento. Y me decías novedades, pues fíjate, Alipio, yo espero muchas novedades en el evento relacionadas sobre todo con los dispositivos móviles, que vamos a ver alguna presentación. Pero se va a poner de moda, alguna de las compañías como Huawei va a lanzar dispositivos de doble pantalla.
¿Doble pantalla? ¿Y eso cómo es?
Pues son realmente abres como si fuese una libreta el dispositivo y tienes dos pantallas. Va a haber aplicaciones que van a saber aprovechar al máximo esa doble pantalla, sobre todo para todas aquellas, pues por ejemplo, redes sociales. Puedes tener en la pantalla de la izquierda contenidos y en la parte de la derecha tu panel es de texto para poder escribir y no dejar de ver qué contenido sigue influyendo en la red o una reproducción de un vídeo, ¿no? Entonces, Poco a poco la tecnología lo que hace es ponerlo muy, 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 muy fácil. Y también vamos a ver mucha innovación en el sector servicios relacionado con la integración de aplicaciones y con todo lo de permanentemente conectado, ¿no? Aquí el éxito del Mobile World Congress precisamente es el estar permanentemente conectado. ¿Sabíais, por ejemplo, que esto del Mobile World Congress, que parece moderno y que estamos a lo último, esto ya llevamos años y años celebrando el evento, ¿no? Todo esto empezó en el año 82, el primer evento que se realizó fue en Roma.
Claro, lo que pasa es que las cosas que se mostraban entonces no tenían nada que ver.
En el año 82 había muchísimas intenciones y probablemente los teléfonos móviles o celulares que llamaban en aquella época iban acompañados.
Y siguen llamando en Latinoamérica, ¿no?
El término celular, pues se acopla perfectamente a Sudamérica. Entonces, yo creo que vamos a tener un evento importante, un evento que hay que estar al día y, sobre todo, lo más importante lo vamos a conocer entre el 26 y el 1. Así que yo el día 27 os contaré todas las novedades porque la inauguración suele ser importante, se suelen dar a conocer pues los bombazos de la feria, pero yo creo que está muy bien que se venga celebrando desde 2006 en Barcelona, si no recuerdo mal, coincidiendo con la décima edición ya formal, ¿no?, de lo que es el Mobile World Congress. Se celebró en 2006 en Barcelona, por lo tanto, yo creo que goza de muy buena salud y vamos a tener muchos años la suerte de que en España se celebre este evento. Somos el foco mundial, ¿eh?, durante esta semana, porque todos los ojos del mundo están pendientes de lo que pasa en la feria.
Y nada, y tenemos la suerte de que tú no lo vas a resumir lo mejor y no lo
el
vas a contar.
El día 27 vamos a contar qué ha pasado en el evento 26 y lo que dé de sí el 27 y sobre todo las predicciones que haya de presentaciones durante esa semana, que yo creo que nos lo vamos a pasar bomba.
Pues en una semana justa volvemos a quedar, nos vemos aquí, nos escuchamos. Gracias.
Y esta noche te espero.
Vale, hombre, hasta claro, nosotros a ti siempre te escuchamos.
De nuevo a 10 de la noche enredados. Gracias.
628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que
voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11:39 de la mañana y no sé si han conocido la sintonía que nos acaba de poner en antena Juanjo Ceballos. ¿Tú la reconocerías, Begoña?
Me la habéis chivado. Y además sí. Sé de lo que va a hablar Graciela, así que lo tenía fácil.
Bueno, y ustedes, vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues que nos lo diga Graciela Almendral, que es directora de Indagando y nuestra, en fin, nuestro apoyo para entender mejor todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia. A ver.
Pues buenos días.
Buenos días.
Vamos a presentarnos nuevamente. Venga. Buenos días, vale. Primate Alipio. Buenos días, primate Begoña. Aquí, como me han puesto en redes sociales, la primate de los martes, que venimos a hablar de ciencia.
Y primartes.
De, primartes. Oye, qué buena idea.
Bueno, al final, en fin, para que quede claro esto, es música del planeta de los simios, este que ya es un rato y no lo habéis dicho.
Y vamos a hablar de primates, aunque vamos a hablar de los primates no humanos. Aunque los primates humanos, fíjate, somos de todos los primates el mayor número de individuos, que somos como, si no, 7.000 millones ya poblando la Tierra.
Entre una barbaridad. Indios solo ya se hacen. Dios torro.
Pero vámonos a los primates no humanos, porque desde que ha empezado 2018, hemos conocido varias noticias relacionadas con primates no humanos que nos han llamado mucho la atención. La más reciente, la de la clonación, ¿os acordáis? ¿La habéis visto la clonación en China de dos pequeños monos? Eran exactamente macacos.
Ah, macacos.
Macacos. Y claro,
cuando orangutanes era lo que decían que iba a ser el siguiente.
Claro, el tema es que cuando se clona un macaco, además se ha utilizado la misma técnica que se utilizó con la oveja Dolly, solo que la dificultad de clonar un primate es mucho mayor y que cuando se consigue clonar un primate, ya empezamos a ver lo cerca que estamos de la posibilidad de clonar a los seres humanos. Ellos lo han hecho por otro motivo. En investigación dicen que cuando tienes un animal muy controlado, en este caso un primate, necesitan menor número de individuos para hacer una investigación. Bueno, esa es la justificación, ¿no? Y que como son tan cercanos, que esto es lo que queremos contar hoy, son tan cercanos al ser humano, pues claro, las investigaciones que se hagan sobre enfermedades de cualquier tipo, neurociencia sobre todo, en este caso fue para neurociencia, se pueden aplicar directamente al ser humano. Pero claro, nos plantea mucha cuestión ética, ¿no? Diciendo, porque son tan humanos, precisamente porque son tan cercanos,
tan parecidos,
¿no deberíamos respetarles más? ¿No deberíamos tener mayor respeto, una ley que proteja un poco más?
De hecho, había una cosa para grandes simios, ¿no? O
claro,
una iniciativa.
Efectivamente, la Unión Europea, la ley, o sea, la investigación se hace bajo estricta norma de seguridad, o por lo menos así, bueno, es una ley que protege bastante. Está prohibida la investigación con grandes simios, por ejemplo. Está prohibida la investigación.
Y eso es de chimpancé para arriba.
Y eso es de chimpancé para arriba, ya nos contará, porque tenemos que aclarar exactamente que aparte de que nosotros seamos primates, ¿cuáles son los primates no humanos? Luego, por ejemplo, no se pueden utilizar, o solo en contadas ocasiones, primates que hayan estado, o sea, capturados, ¿no?, de su estado salvaje. Y luego la Unión Europea siempre dice que se intenta mover por las tres R's, ¿no?, que es reducir el uso de primates en investigación, siempre que se pueda reemplazar, es decir, si hay otra alternativa, no utilices un primate no humano, y refinar su utilización en el caso de que la investigación sea cada vez más concreta, y el cuidado, ¿no?, el cuidado del animal, ¿no?, que sufra lo menos posible. No es ya como hace un siglo, que cuando se mandaban al espacio, en 1949, 1950 del siglo pasado, de repente veíamos las imágenes que cogían un mono y lo enviaban al espacio monitorizado. Sí. Volvemos a recordar que lo hacían porque efectivamente son muy cercanos, pero muchos ni volvían o bueno, digamos que había poco respeto en ese sentido, ¿no? Y dos noticias ya, las dos últimas. Una también un poco negativa, cuando hablamos de la Unión Europea, es que también hemos conocido recientemente la investigación con los automóviles BMW, Volkswagen, que estaban utilizando tanto seres humanos como monos para inhalar gases, para ver el efecto
qué
que
tenía.
Eso te dice que, bueno, que protegemos, pero se nos escapa algo. Pero ya terminamos, antes de pasar a la entrevista, con una noticia muy bonita, que fue la foto que ha ganado este año el concurso que hace el Museo de Ciencias Naturales de Londres, que es la foto de un gorila de llanura, se llama Pekín, que fue rescatado cuando se le capturó para ser vendido al mercado negro por su carne, ¿no? Entonces fue capturado, fue sedado y de repente se despertó inesperadamente en el camino que le estaban llevando, ¿no?, para ser cuidado en una zona, en un centro de protección de animales, ¿no? De repente se despertó y, contra todo pronóstico, se quedó en calma, miró a la persona que le había rescatado y la mirada, ¿no?, de ese gorila como casi dando las gracias, ¿no? No, estremece y dice, no me extraña que la foto haya ganado ese concurso, pero nos recuerda lo cercanos que somos a ello. Bueno, cercanos pero suficientemente respetados, esa es la pregunta que queremos plantear, la primera pregunta que queremos plantear a nuestro invitado. Es Miquel Llorente y es el presidente de la Asociación Primatológica Española. Buenos días, Miquel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Buenas.
Es una pregunta muy genérica, pero queríamos empezar así. Si realmente los primates no humanos están suficientemente respetados, suficientemente, bueno, si hay una ley general que los pueda proteger.
Obviamente la ley existe, las leyes existen a nivel europeo, a nivel internacional y a nivel español. Pero más allá de la ley es si esa ley se cumple realmente y más allá de la ley obviamente es cuál es el uso y el trato y la protección que le estamos dando a estas especies tan cercanas a la nuestra. Y yo obviamente creo que hay muchísimo camino por hacer, hay mucho recorrido por hacer y estamos lejos de poder hablar realmente de una protección de los primates humanos y de los grandes simios en particular.
Miquel, para centrarnos, que lo comentaba antes Begoña, cuando estamos hablando de un primate no humano, ahí no, desde los que pesan 30 gramos a 300 kilos, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de un orden biológico muy amplio. Actualmente están documentadas más de 500 especies de primates. A día de hoy, si la memoria no me falla, estaremos por unos 508 primates. Hay diferentes tipos, hay diferentes clases. Hay un pequeño grupo que es al que nosotros pertenecemos, que es el de los homínidos, de los primates hominoideos. Somos unas pocas especies. De grandes simios realmente estamos hablando tan solo de 7 especies. Serían chimpancés, bonobos, 2 especies de gorilas y 3 especies de orangutanes. Y estos 7 son, digamos, los más parecidos a nosotros. Pertenecemos a la misma familia y realmente las similitudes a nivel genético, a nivel comportamental, a nivel social, a nivel de inteligencia que tenemos con estas 7 especies son enormes.
Vamos a hablar un poco de esto, porque efectivamente yo recuerdo cuando terminó el proyecto Genoma Humano, ¿no?, que realmente nos diferenciaba un puñado de genes de lo que eran de los primates, ¿no? Y aparte de la genética, ¿en qué nota? Bueno, esto que estudiáis, por supuesto, los primates, ¿dónde está esa cercanía en el comportamiento, en la inteligencia, en habilidades?
Mira, hace 50 años, cuando empezó la primatología, podríamos decir que los muros que separaban al ser humano del resto de los animales eran enormes. Es decir, había muchísimas diferencias porque no se les conocía, o se les conocía muy poco. Sí que es cierto que a día de hoy, cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué es aquello que nos hace humanos o qué es aquello que nos diferencia del resto de primates o de grandes simios? Pues la respuesta es muy complicada y a día de hoy no te sabría decir bien qué es aquello que nos diferencia, porque lo que ha hecho la investigación primatológica en estos 50 años es acercarnos cada vez más y a estos animales, y tanto a nivel de comportamiento, a nivel emocional, a nivel social, a nivel de inteligencia incluso, las similitudes que tenemos con ellos son mucho más que posiblemente aquello que nos pueda diferenciar.
Cuando hablamos de inteligencia, te iba a decir, ¿de qué estamos hablando? A ver, porque me imagino que lo hacéis por observación o porque cambian, por ejemplo, mucho cuando los tenemos en cautividad, que se hace, a ver, siempre vemos vídeos, ¿no?, de las habilidades que consiguen. ¿A qué estamos hablando de inteligencia en este caso? ¿A qué nos referimos?
Mira, cuando hablamos de inteligencia, pues sería esa capacidad de adaptarnos al medio, de solucionar problemas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Problemas de dos tipos, problemas derivados de sobrevivir en un determinado tipo de hábitat, es decir, buscar el alimento, encontrar el alimento, recordar cosas, disponer de una memoria adecuada, tener en cuenta las relaciones de causa y efecto, todo lo que técnicamente se denominan capacidades de cognición física, ¿no?, de inteligencia física o inteligencia ecológica, ¿no? Al final es esa capacidad de plasticidad de nuestro comportamiento que nos permite, ante un cambio que hay en el ambiente, ante un reto que nos encontremos en el ambiente, poderle dar una solución adecuada, ¿no? Es cierto que los primates no humanos y humanos tenemos una capacidad de plasticidad conductual enorme, ¿no? Pero también, obviamente, hay otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia de tipo social o la inteligencia de tipo emocional, que sería aquella encargada de solucionar y de resolver todos aquellos problemas, problemas derivados de la vida social, ¿no?, de la vida en grupo. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de primates estamos hablando de un grupo de especies socialmente muy complejas, ¿no? Los humanos somos socialmente muy complejos, pero los primates no humanos y los grandes simios en particular también. Y obviamente, y todos nosotros como humanos lo sabemos, que el hecho de relacionarse con otros individuos de nuestra especie nos plantea problemas cotidianos y son problemas que se tienen que solucionar. Y los primates tienen esta inteligencia social muy desarrollada, capaz de, bueno, pues de facilitarles esta vida social en grupo tremendamente compleja.
Miguel, y esta, bueno, pues jerarquía que hemos visto muchas veces en películas o en documentales, ¿es igual en todas las especies de grandes simios?
Jerarquía existe. Al final la jerarquía es un proceso natural que encontramos en primates y que encontramos en otras especies de animales no humanos. Es decir, la vida en grupo determina que en ocasiones tenga que haber un líder, tenga que haber un orden en cómo se accede a los recursos.
Sí, pero
recursos.
Me refiero, no he planteado yo bien, ha sido fallo mío al plantear la pregunta. Sí. Me refiero, hay jerarquía en una manada de lobos, evidentemente.
Correcto.
Y también en una manada de, que no sé si está bien dicho, manada de gorilas. ¿Se dice manada?
Un grupo, una comunidad.
Un grupo, vale. Sí. O sea, lo que da la sensación, ya te digo, corrígeme si me equivoco, es que la comunicación es más similar a la nuestra en el caso de que una simple mirada, ¿no?, de un individuo a otro ya puede estar dando pistas de lo que puede pasar.
Sí, esto es muy importante lo que comentas, ¿no? Y es que su sistema de comunicación es muy complejo. Y esto es fundamental en la vida en grupo. Obviamente ellos no hablan, o ellos no se comunican como nosotros lo estamos haciendo en este momento, pero ellos tienen un sistema de comunicación complejo basado fundamentalmente en unas reglas gestuales, en un sistema comunicativo gestual, donde, como tú bien dices, las miradas son muy importantes, las posturas del cuerpo son muy importantes e incluso muchos gestos comunicativos son similares a los nuestros, ¿no? Utilizamos los mismos gestos comunicativos, fundamentalmente con las manos, a la hora de decir algo, ¿no?
Pues para pedir, por ejemplo, ¿no?
Para pedir piden igual que nosotros, si extienden su mano, la mano para arriba y así es como piden las cosas. Y si te tengo que pedir perdón porque hemos tenido un conflicto y me he pasado de la raya, pues al final te voy a poner mi manita encima del hombro, te voy a dar un abrazo y va a ser lo siento, me he pasado de la raya.
Qué bueno.
Y vamos a hablar también de la parte emocional y de sentimientos, que hablar de sentimientos en primates yo creo que bueno, es todo un reto porque nosotros, claro, la mirada hablábamos de la foto, ¿no?, de Picking que impresiona la mirada, ¿no? Detrás de esa mirada y detrás de ese comportamiento, ¿qué sentimiento habéis detectado vosotros y qué nos enseñan desde el punto de vista emocional?
Esta foto es fantástica porque es una mirada muy humana, ¿no? Al final es una mirada muy primate, ¿no? Nosotros tenemos una mirada como la de ellos. Detrás de una mirada de un animal de estos que es sorprendente, pues hay una vida emocional muy compleja, ¿no? Siempre pensamos que los humanos somos los únicos que tenemos emociones complejas y realmente cualquier animal tiene emociones y cuando hablamos de grandes simios tienen unas emociones o una vida emocional muy similar a nuestra. Ellos sufren como nosotros y ellos se alegran como nosotros. Y al final no es tan complicado porque sus estructuras cerebrales que regulan la vida emocional son homólogas, son similares, son prácticamente las mismas desde un punto de vista anatómico y también desde un punto de vista químico. Entonces, no nos tiene que extrañar que estos animales tengan esta capacidad de sufrimiento. Detrás de la mirada de este gorila seguramente hay una vida desgraciada, hay un recuerdo de la muerte o de la pérdida de algunos de sus compañeros, de su familia, y hay un dolor que se tiene que solventar y del que nosotros somos responsables, obviamente.
Acabas de nombrar otra cosa que es el recuerdo, por lo tanto hablamos de memoria. También comparte con los seres humanos lo que es la capacidad de recordar a largo plazo, medio plazo, ¿qué sabe la ciencia sobre
eso? Sí, hay experimentos incluso con chimpancés, experimentos controlados que se han hecho en laboratorios de Alemania, donde incluso ellos recuerdan sucesos o cosas que pasaron pues hace 3 años, ¿no? ¿Nos tiene que sorprender? Pues nos tiene que sorprender sí y no, de nuevo, ¿no? Es decir, al final no deja de ser una capacidad que como en el caso de nuestra especie, pues el hecho de disponerla nos facilita muchas cosas para adaptarnos al medio ambiente y para sobrevivir. Entonces sí, podemos hablar que ellos tienen una capacidad memorística muy similar a la nuestra, o quizá incluso superior. Lo que pasa es que todavía no hemos sido capaces de poderlo evidenciar.
Entonces, con esta capacidad emocional, de memoria y todo lo que nos estás comentando, ¿cuál es tu opinión de que, por ejemplo, sigan en zoos, de la utilización de animales en programas de televisión, en circos, etcétera, 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 y sin hablar ya del tema de la ciencia, que a lo mejor podíamos hablar de ello, pero no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. Por lo menos vamos ahí a lo más cercano también.
Hay 5 minutos, ¿eh?
Hay 5 minutos, pero vamos a empezar por algo que a lo mejor lo tenemos muy asumido, que está bien, que es que estén en un zoo o que estén en un programa de televisión.
Empiezo por el tema de los zoos. Los zoos están, y hay muchísimos animales que están en zoológicos, muchísimos primates y grandes simios que están en zoológicos. Obviamente están y van a estar, nos guste o no nos guste, porque no hay otra salida. Es decir, lo que no podemos hacer con los animales de zoológicos, nos guste o no, es fletar un avión, llevárnoslos a África y liberarlos, porque la supervivencia de estos animales sería nula. Lo que sí que tenemos que hacer, forzar y demandar, es que estos animales que están en zoológicos, sea por la razón que sea, vivan en unas condiciones óptimas donde su calidad de vida esté garantizada y su bienestar emocional y físico sea el adecuado. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es exigir a los zoológicos que tienen animales que las condiciones de los animales sean las más óptimas posibles. Otro lado es el tema de los animales que se exhiben en el circo o en programas de televisión, que aparte de ser indecente desde mi punto de vista, las repercusiones que esto puede tener a nivel psicológico para estos animales es tremenda, ¿no? Y esto lo vemos aquí en Fundación Mona, obviamente con cómo nos llegan estos animales que han trabajado en el zoológico, que han sido actrices y actores de anuncios de televisión, animales que no se han podido relacionar con sus conespecíficos, animales que no han tenido el cariño de una madre durante su primera infancia, y las repercusiones que esto tiene a nivel psicológico e incluso a nivel psicopatológico son muy importantes y son muy, muy, muy difíciles de poder
arreglar. Y son parecidas, ¿no? Son parecidas, Miguel, tengo entendido, a las que tiene un niño a lo mejor privado de contacto con su madre, un bebé, que logra, que es conductas repetitivas, autolesiones, en fin, que tenemos un equilibrio totalmente emocional en ese sentido similar.
Es similar, es decir, la relación de entre madre y cría es fundamental para nosotros y es fundamental para ellos. Cuando esto se trunca, las repercusiones pueden ser terroríficas, como tú dices, ¿no? No únicamente a nivel de conductas estereotipadas, repetitivas, sino incluso pues autolesiones o incluso psicopatologías o trastornos.
Es que estoy acordándome de, ¿os acordáis aquel caso de los orfanatos chinos, de niños ahí abandonados y tal? Pues es que cuando ves también a animales que han estado en cautividad, al final somos igual. O sea, el resultado es muy similar.
Totalmente, sí. Somos igual y arreglar esto es muy complicado, como sucede en humanos. Es decir, sí que es cierto que lo bueno de alguna manera que tenemos los primates es esta plasticidad, ¿no?, de la que comentábamos, de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces sí que es cierto que con tiempo, con paciencia y con profesionales que se dediquen a rehabilitar a estos animales, pues de alguna manera con tras muchos años sí que se puede conseguir que estos individuos puedan acabar desarrollando una vida mínimamente normal, ¿no?, o decente.
La verdad es que qué bien planteada estaba la película del planeta de los simios, sí, porque realmente era ponernos en la situación de ellos, uh-huh, que es lo que estamos haciendo nosotros cuando los exhibimos, por ejemplo, uh-huh, cuando los metemos en una jaula. Estábamos viendo hace un momentito la petición que está haciendo José María Bermúdez de Castro de que haya una ley española que proteja a los grandes simios. ¿Cuál sería? Sí. Y además también aprovecho la pregunta para que nos hables de vuestra fundación, sí, de vuestra actividad. ¿Cuál sería, sí, en tu opinión, la ley que deberíamos desarrollar para ir cambiando la situación en la que se encuentran?
Hay una parte de la legislación española que ya ha avanzado. En 2013, cuando se transpuso la directiva europea que prohibía la investigación biomédica con grandes simios, pues bueno, esto se ha implementado y está prohibido en todo el territorio nacional. Pero sí que es cierto que yo creo que a nivel de zoológico, a nivel de particulares que tienen a estos animales como mascotas, o a nivel de la utilización de estos animales en la televisión o en la publicidad, yo creo que tendría que ser mucho más estricto, que además la, la legislación se pudiera aplicar, y obviamente también que todos aquellos centros y instituciones que nos dedicamos a recuperar estos animales, pues pudieran tener algún tipo de apoyo público, dado que esto no solo cuesta tiempo, sino que también cuesta muchísimo dinero.
Bueno, tenemos que irnos, pero rápidamente danos dónde podemos encontrar información sobre la fundación y vuestras actividades, porque llegamos ya al boletín y tenemos que cortar la entrevista, pero por lo menos danos esa información para que podamos a través de internet conoceros.
Pues mira, es muy fácil, es fundacionmona.org, y allí pues podéis consultar todo el trabajo que desde la organización hacemos en pro del rescate y la rehabilitación de los primates no humanos.
Pues muchísimas gracias, Miquel, por estar con nosotros hoy por la mañana.
Muchas gracias.
Un placer a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Graciela, lo has cuadrado, ¿eh?
Perfecto. ¿Sabes? La ventaja de este espacio es que aprendemos siempre.
Es verdad, nos aprendemos siempre mucho y nos emocionamos. Y sí. Hoy nos hemos emocionado.
Sí.
En la semana que viene más.
Gracias.
Hasta el martes.
Onda Madrid,